blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Ya estamos de vuelta a la segunda cita del programa de esta lista. Dos nuevas horas viajando por esos universos del misterio que aquí nos gustan. Hasta las 4 tenemos las 3 en las Islas Canarias para disfrutar de la mutua compañía y de la pasión por la radio, esa que se hace de madrugada, la que sirve para escuchar y para comunicarnos. Y es para nosotros un placer estar aquí, compartiendo este tiempo y llenando el espacio en blanco, que a las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias comienza en directo desde el estudio 201 de Radio Nacional de España aquí en Madrid, hasta cualquier parte del mundo donde se nos sintonice. Y hoy, como siempre, el programa llega con 5 regalos. Es nuestra modesta forma de premiar vuestra fidelidad, algo que sabemos y que deseamos. Daros las gracias, sabemos que estáis ahí cada día más, pero necesitamos ser muchos más. Es la clave del futuro que nos espera, os lo iremos contando poco a poco. Eso y aprender de ejemplos como el que nos ha dejado Vicente Ferrer. Ayer ya os hablábamos de él. El sol ha transformado la vida de millones de personas en la India. Ojalá aprendamos y sigamos su ejemplo. Entre todos, podemos.
Make this time different than all the rest. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
Ese grito que se ha hecho famoso en todo el mundo y que significa que se puede, que entre todos podemos, ojalá sea así, con ejemplos como el de Vicente Ferrer, como os decíamos. Y necesitamos ser muchos más, es una de las claves del futuro. En breve os lo vamos a contar, es una información única que aquí en el Espacio en Blanco vais a poder conocer. Ahí van nuestros teléfonos para que participéis en ese concurso, gratuito, 900-137-137. Hacernos saber que estáis escuchando desde cualquier parte de España y del mundo, una llamada gratuita, 900-137-137. Nuestro email, espacioenblanco@rtve.es, y el chat, entrando a nuestra página web, con algunas informaciones sobre los nuevos viajes, los nuevos planes de verano del Espacio en Blanco, es www.espacioenblanco.es. Necesito, buscáis por el chat y ese es el punto de reunión en esta noche del misterio con un montón de gente llegada desde diferentes partes del mundo. Y hoy el programa viene con visitas importantes y con temas de actualidad, así que preparaos que el viaje comienza y estos son los primeros datos de nuestro primer invitado.
A lo largo de los próximos minutos, nos visitará un personaje muy conocido en todo el mundo. Adorado por muchos, criticado por otros, fue el exponente más claro del fenómeno conocido como el contactismo. Nos estamos refiriendo a Sisto Paz.
Nació el 12 de diciembre de 1955 en Lima, Perú, hijo de un conocido investigador del fenómeno OVNI, Carlos Paz García. Creció en un ambiente familiar muy propicio a la investigación de la vida extraterrestre, ya que su padre, desde muy joven, lo llevaba a conferencias que trataran el tema. Paz García fue fundador del IPRI, el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Durante su adolescencia fue socio activo del IPRI y desde 1974 asegura haber vivido experiencias de contacto extraterrestre. En 5 ocasiones ha convocado con anticipación a periodistas de diversos países a presenciar el avistamiento de un ovni en el cielo del desierto de Chilca.
A raíz de estos primeros contactos y por orden de los maestros superiores, funda la misión Rama y la conduce hasta el momento de su disolución en 1990 para evitar un posible sectarismo. Incluso afirma haber visto solo o a veces acompañado ovnis y sus tripulantes, así como haber viajado con ellos en más de una ocasión.
Estos son algunos de los datos de nuestro próximo invitado. Hoy está con nosotros para relatarnos parte de sus nuevas experiencias.
Ahí están esos primeros datos y hasta Málaga nos vamos para saludar a nuestro invitado Sixto Paz. Buenas noches, Sixto.
Muy buenas noches. Realmente un gustazo.
Igual te digo, vaya noche que te vamos a dar, ¿eh? No te vamos a dejar dormir en un ratito.
No hay ningún problema, al contrario, realmente un placer poder compartir contigo y con todos los radioyentes.
También para nosotros que estés ahí. Has estado un montón de veces en el programa, tengo grabaciones tuyas, no sé, en Canarias, ¿te acuerdas cuando estuvimos en la playa del Socorro?
Sí, con
tantísima gente.
Del inolvidable Paco Padrón.
Sí, señor, con Paquito Padrón. Y yo creo que la última vez que nos vimos fue en México. ¿Te acuerdas? Que hicimos en un restaurante.
En México, así es.
Mira que estamos dando vueltas por el mundo. Queremos ir a tu país. Habíamos previsto un viaje a Perú este año. Sierra lo tenemos que retrasar un poquito, pero quizá a lo mejor a final de año nos vamos para allá.
Si es así, salgamos juntos a Chilca.
Por favor.
Pero avísame con anticipación.
Por favor.
Ya, pues me avisas con anticipación y cuenta conmigo que nos vamos al desierto.
Sí, Dios quiere. Ahí estaba tu biografía. ¿Cuántas veces has estado, bueno, en contacto? ¿Desde cuándo? ¿Desde esa fecha? ¿Sigue el contacto todavía, Sixto?
Sí, mira, el contacto empezó en el 74, el contacto continúa. Es más, 8 veces se ha invitado ya a la prensa. O sea, ya no 5, sino 8.
No te voy a perdonar que no las hayas llamado, ¿eh?
Sí, y precisamente porque no teníamos un contacto, qué bueno que se haya podido actualizar el contacto entre nosotros. Pero ese contacto realmente fue para el mes de marzo de este año. Quienes entren por YouTube y pongan Chilca marzo 2009, tendrán acceso a los videos en donde aparecen los periodistas que nos acompañaron, incluyendo a una abogado y juez del programa Caso Cerrado, que es el programa de mayor rating en la actualidad en Telemundo de Miami y en los países de habla hispana. El programa Caso Cerrado pues resuelve casos, podríamos decir, legales. Sin embargo, pues es la forma como se desempeña la juez, realmente la hace ser una persona muy, muy especial y querida. Pues ella nos acompañó, fue una de las personas que con los periodistas estuvieron presentes en este encuentro los días 30 y 31 de marzo de este año, y vieron aparecer 2 objetos, o sea, uno primero a las 9 y otro a las 9 y 10 de la noche, con diferencia de 10 minutos entre uno y otro. Y en los videos van a poder escuchar incluso el testimonio de ella, ¿no? Y fue innegable, lo vimos. Y entre las personas que también estaban presentes estaban los periodistas del diario El Comercio de Lima, entonces entre ellos el periodista Arturo Villar, que pone ahí las fotografías que ellos captaron, su testimonio, lo que ellos vieron, dedicaron una página completa del diario de mayor circulación nacional, el diario decano de la prensa peruana y el más serio, ¿no? Así que y también hay otros videos de periodistas del Canal 13 de Lima, de Radio Nacional del Perú. O sea, realmente pues los periodistas que estuvieron con nosotros pudieron realmente verificar la vigencia del contacto. Y esta era la 8ª vez que se invitaba a la prensa. La vez anterior había sido en el año 97, en 1997, pues en esa ocasión sí se invitó a los periodistas para que estuvieran con nosotros 6 días en el desierto. Y en aquella ocasión, periodistas como Rosario Abrams del Diario Expreso de Lima, Cecilia Novoa del Diario de Quito de Ecuador, Eulalia Madriguera de Televisión de Connecticut, Estados Unidos, Alicia Escribano Connor del Diario Nación de Buenos Aires, tuvieron la oportunidad no solamente de presenciar la aparición de las naves, sino vieron cómo en estas naves proyectó unas de luz y formó un domo luminoso, lo que conocemos nosotros dentro de los grupos de contacto como los sendras, las puertas dimensionales. Y estos periodistas también vieron materializarse en las palmas de sus manos lo que conocemos dentro de los grupos de contacto como los cristales de cesio, que es una iniciación, una materialización de una especie de plasma que adquiere una forma como de pirámides. Y los periodistas lo vivieron Y algunos de estos periodistas fueron invitados a entrar dentro del Domo de Luz, entre ellos la periodista Rosaria Brands.
¿Y entraron?
Sí, entraron dentro del Sendra y vieron al ser. Es más, en uno de los 13 libros que tengo publicados, que se llama La Insólita Invitación, con el permiso de ella, con su autorización, está extraído el testimonio del artículo de prensa que ella publicó en el Diario Expreso de Lima, donde ella revela realmente lo que fue la experiencia, lo que ella vio, cómo era el ser con el que ella estuvo en contacto.
Bueno, yo apunto esa cita para Chilca este año o al siguiente, cuando vayamos, te avisamos con tiempo.
Por favor, claro que sí.
No sé si podemos ir sintéticamente y lo más escuetamente posible explicando las cosas. ¿Cuántas veces? Bueno, antes de nada, ¿qué haces en España? ¿Qué has venido a hacer? ¿Una gira?
Bueno, vengo a presentar mi 13º libro, que se llama El Instructor de Nuevo Tiempo. ¿Ya? Y
ya no lo estás mandando, ¿eh?
Sí, ya este libro realmente pues es muy muy orgulloso de él, realmente, porque es toda la guía práctica del desarrollo físico, mental y espiritual, técnicas, ejercicios que hemos nosotros implementado en nuestros grupos a lo largo de todos estos 35 años.
Ya.
Eso por un lado. Por otro, es que venía también para un encuentro mundial de contacto que se realizó en Castellón, ¿no? En la provincia de Castellón, ¿no? En la Comunidad Valenciana.
Uh-huh.
Esto fue la primera semana de junio y realmente fue una experiencia maravillosa, hermosa, organizado por la gente de Valencia, Castellón, de Benlloc, y vino gente, que te digo, de Suiza, de Alemania, vino gente de Inglaterra, del Uruguay, o sea, de muchos, muchos países, aparte de la gente de España, de los grupos, ¿no?
Uh-huh.
Y estuvimos realmente casi 5 días en el lugar. Nunca falta realmente gente que no va con, o sea, que no tiene muy buenas intenciones al respecto, ¿no? Un mes antes comenzaron a llegar emails de ciertos grupos de personas amenazándonos de que si íbamos al lugar nos iban a hacer la vida imposible, que ellos recibían mensajes hasta de Dios Padre que les decía que nos acercamos a esta montaña, tontería y media.
Yeah.
Y resulta ser incluso que apareció una de estas personas ahí tratando de hacernos insufrible la reunión y todo, pero sin embargo se dieron experiencias muy bonitas. Hubo una experiencia de Sendra, una experiencia de recepción de cristales de cesio, hay algunas fotografías realmente muy interesantes de estas energías concentrándose en el lugar donde se dieron las experiencias. Hay un testimonio ya escrito del informe de la experiencia, accesible para todas las personas que estén interesadas y que quieran realmente saber más del tema, ¿no?
Bien, luego si quizá demos alguna dirección para poder verlo. Últimamente he visto varias críticas en contra de tu persona acerca de la misión Rama. La misión Rama, según decíamos aquí, la cerraste, la diste por concluida en 1990.
Así es, se disolvió como organización en 1990.
¿Y la has vuelto a reactivar o...?
No, o sea, lo que... cuando se disolvió Misión Rama como organización, volvimos a ser lo que éramos originalmente, un grupo de amigos en torno a experiencia de contacto.
Uh-huh.
Entonces los grupos de contacto funcionan como eso, como un grupo de amigos.
Sí. Sin que haya detrás eso una organización más compleja ni una jerarquía.
De ninguna manera, somos amigos.
Vale, perfecto, perfecto. ¿Cuántas veces has visto a esos seres, supuestos seres? Permíteme que diga.
Ya, mira, no hay ningún problema. O sea, físicamente los extraterrestres los he visto 11 veces en estos 35 años.
Físicamente, 11 veces. ¿Y cómo eran, Sisto? ¿Te has tardado en hacer un resumen?
El primero que vi, que fue en el año 74, medía 1,80 m de estatura, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos, parecía un coreano, mongol, un oriental. Tenía el pelo lacio, frente amplia, bastante corpulento, parecía un físico-culturista, con traje abolsado, un color claro, un cinturón y unas botas. Posteriormente a eso, también en compañía de otras personas, vimos a un ser de por lo menos unos 2.5 m de estatura, pelo corto, un color cano platinado, la pensé como un nórdico, como un escandinavo. Y en otras ocasiones he vuelto a ver a gente como el primero de rasgos así orientales, que serían seres que viven en una colonia vía artificial en Ganímedes. Los otros, el más alto y todo, vendría de un planeta, la estrella cercana de Centauro, o sea, de lo que se conoce como Apu. Aparte de esto, pues hay otros seres de otras civilizaciones que también están llegando a la Tierra.
Ya.
Y no todos tienen aspecto antropomorfo, humanoide. Los que nosotros hemos conocido tienen ese aspecto, pero sabemos que hay otros totalmente diferentes.
¿Y las naves, cuántas veces las has visto?
Bueno, eso sí ya es un poco difícil saberlo, porque imagínate, después de 35 años, son muchas, muchísimas.
Mm. Estaba leyendo, ya están llegando un montón de preguntas.
Ahora, es natural de que de que hayan críticas a mi persona, que haya críticas al trabajo que hacemos y todo, porque siempre que una persona de alguna manera se haga pública, siempre está sujeto a la crítica.
Sí.
Ahora, críticas hay muchas con razón y hay otras también sin razón alguna. Entonces, nosotros acogemos, y yo en lo personal, todas las que vienen con buena intención y que sirven para crecer, madurar y superar errores y defectos.
De eso se trata. Hay una especie de plan, Sixto, te lo he preguntado otras veces. Estoy tratando en esta primera parte de hacer un resumen de lo que has contado otras veces para situarnos y situar a la nueva gente que me está escuchando, que quizá no tenga todos los datos acerca de ti.
Sí, de todas maneras, les invito a que entren en YouTube y van a encontrar cantidad de vídeos en donde yo expongo en conferencias y en talleres y todo, toda esta información. Quizás una de las informaciones más interesantes es que los extraterrestres nos dicen que hace 1.200 millones de años la Tierra murió, producto de impacto de lluvia meteórica que extinguieron la vida en la Tierra. O sea, no hace 65 millones de años, con ese meteorito de casi 10 kilómetros de diámetro que impactó en las costas de Mérida y Yucatán y precipitó la extinción de una parte de los dinosaurios y el fin de la era secundaria, Mesozoica, que inició el terciario. Mucho antes que eso, según los extraterrestres, la Tierra murió. Y para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces un grupo de civilizaciones extraterrestres, según ellos, con la autorización de jerarquías cósmicas, viajaron a través del tiempo y del espacio y llegaron a la Tierra antes que la Tierra muriera, e impidieron de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico, ¿no?, que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo, de tal manera que, según esto, nosotros viviríamos un tiempo alternativo al margen del tiempo real, una especie de tiempo virtual. Entonces, al ser paradójico, supuestamente sería irreconciliable. Jamás tendrían que conectarse este tiempo con el tiempo real. Sin embargo, pues como a lo largo de todo este proceso de experimentación por parte de estos seres, tratando de crear las condiciones aquí en la Tierra, y no solamente en la Tierra, en otros 7 planetas más, como para que surgiera una civilización con potencial psíquico y espiritual bajo un patrón de evolución diferente que les sirviera a ellos de modelo y les permitiera a ellos superar una serie de defectos y errores que ellos también habían cometido en su proceso evolutivo, pues ha habido tal nivel de interacción entre ellos que ha habido hasta casos de hibridación y mestizaje entre estos seres y nosotros. Todo esto ha creado una serie de distorsiones dentro de esta paradoja espacio-temporal, y según ellos, ahora, a los que nos estamos acercando al final de un ciclo cósmico de 26.000 años, una especie de día galáctico.
¿El 2012, quizás?
Sí, justamente coincidiendo con la profecía de los mayas del 2012, existe la posibilidad de ese llamado giro del tiempo de los mayas no sea otra cosa que la sincronización de los tiempos, que este tiempo alternativo paradójico en el que nosotros nos encontramos se junte con el real tiempo del universo y se forme una especie de tercer tiempo, un tiempo mistura de ambos, ¿no? Yeah. Entonces esto ocurriría pues a partir del 22 de diciembre del año 2012. Por eso las profecías no hablan del fin del mundo, sino el final de los tiempos, y para que haya un final de los tiempos tendría que haber más de un tiempo.
Ya. ¿Eso significa que estamos viendo es una especie de matriz, un tiempo paralelo?
Bueno, esto ya lo he venido diciendo hace muchísimos años aquí en España y en varios países. Sin embargo, tú recordarás que el 3 de marzo de este año 2009, pues se informó que desde el gran detector de ondas gravitacionales de Hannover, pues un científico, Carl Hogan, ¿no?, el Geo-600 se llama este detector, pues habían captado ondas que provenían, en este caso, de los confines del universo y que les habían llevado a pensar, a deducir que al parecer nosotros vivíamos una especie de holograma. Ya, entonces que esto lo digan los científicos, pues realmente pues interesante, porque de alguna manera confirma cosas que nosotros hemos venido recibiendo a través de canalizaciones y en contacto directos.
Ya. ¿Crees que ha disminuido el interés por el mundo de los ovnis y de los extraterrestres?
O sea, al contrario, en el público ha aumentado. Lo que realmente ha aumentado es la negativa de parte de los medios de comunicación. Me refiero más a los canales de televisión, las radios, a poner horarios decentes a programas como el tuyo, ya cada vez cerrar de la forma más clara posible todo tipo de programas que permita realmente que la gente pueda hablar de estos temas, que pueda informarse de todos estos temas, ¿no? El caso de Jaime Maussan también en México es evidente. O sea, le iban pagando el sueldo para que no saliera en la televisión. O sea, lo tenían enganchado con el contrato y no sacaban sus programas.
Yeah.
O sea, a pesar de que tenía un altísimo rating. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El caso de Juanjo Benítez, cuando sacó Planeta Encantado, que aparecía los días domingos a la 1 de la mañana.
Uh-huh.
O sea, casi como diciendo, oye, no aparezcas, ¿no?
Y afortunadamente nosotros, a pesar de las horas, sabes que hay mucha gente.
Sí, no, yo lo sé.
Cada día más.
Y ahí el heroísmo de tu persona y de muchos de ustedes.
No, de los que escuchan. Es decir, que dices que hay un interés,
hay mayor interés de parte del público y una mayor intención de ocultamiento de información por parte de quienes detentan el poder, ¿no?
Ya, quizá estemos viviendo un momento importante, un momento especial, porque hay algunas declaraciones de astronautas, no uno, sino varios astronautas, que están diciendo lo que vieron en diferentes viajes. Y por otro lado, muchos de los gobiernos están desclasificando sus documentos OVNI.
Naturalmente, mira, a comienzos justamente de este año, el gobierno de Dinamarca, las Fuerzas Armadas de Dinamarca, liberaron 15.000 documentos secretos de encuentro de militares daneses con ovnis, tanto en Groenlandia como en Dinamarca. El caso, por ejemplo, a los pocos días del de primer ministro del Canadá, Stephen Harper, que dio la autorización para la liberación de 9.500 archivos secretos de encuentros de militares canadienses con ovnis. Y después, al poco tiempo también, el gobierno británico, el Ministerio de Defensa, liberó 1.200 documentos secretos en donde se habla de... El Ministerio de Defensa reconoce ya que sus militares han tenido encuentros no con luces, sino con objetos gigantescos de forma de diamante. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Ya.
O el caso de Edgar Mitchell, como tú bien lo mencionabas, sí, que hace poco nomás fue el último astronauta en pisar la Luna, que declaró de que los extraterrestres existen, que el gobierno lo sabe y que no tiene ninguna intención de liberar la información.
Ya, muy curioso. Antes de pasar a la segunda parte del programa, Sixto, explícame eso de los cristales de cesio. De repente estáis en una reunión y se materializan cristales.
Generalmente, bueno, el grupo nuestro, tú sabes, empezó a través de mensajes psicográficos de escritura automática. Es una forma de telepatía instrumentalizada. Veníamos practicando hatha yoga, mantra yoga, meditación, y a través de todas esas técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación, tratamos de predisponernos para canalizar algún tipo de mensaje, y vino esto de la psicografía de la telepatía instrumentalizada. Y a través de esos mensajes psicográficos, pues comenzamos a canalizar los primeros mensajes de estos seres: Oxal, Godard, Kulva, Sampiak, Anitak, y estas salidas al campo. Pues en estas salidas al campo y todo, en algún determinado momento, estos seres nos dijeron que ellos iban a compartir con nosotros, pues esto, ¿no? Era lo que ellos llaman los cristales de cesio. Entonces, lo que vimos materializarse puede pasar dentro de una casa, pero generalmente ocurre más bien en salida de campo, ¿no? Que se proyecta una luz encima de la gente que está ahí reunida y se ve materializarse en las palmas de las manos. O sea, lo primero que se ve realmente es que las manos se tornan totalmente fosforescentes. Luego se forma como una especie como de niebla en las palmas de las manos. Luego esto adquiere la forma como si fuera una bola de helado. Y después, como si fuera escarcha, se estira y adquiere la forma como una pirámide. Entonces, cuando tú ya lo sientes, lo percibes, te pesa la mano, te quema. O sea, tú sientes el peso y a veces la forma, y hasta muchas veces lo puedes ver con toda claridad. Luego la gente que está alrededor tuyo lo está viendo con mucha claridad y todo. Entonces, lo que sí ves y percibes es que hay un fenómeno insólito, ¿no? Entonces, en ese momento tú cruzas las manos en el pecho y lo incorporas. El cesio es un metal alcalino que tiene un punto de fusión mucho más bajo que el cuerpo y se disuelve medio acuoso. En este caso es plasma realmente, ¿no? Entonces, hay una incorporación de esto ya en los vehículos sutiles de la persona.
Te entra dentro.
Y sí, o sea, lo incorporas. Tú sientes como si verdaderamente te hubieses tragado un pedazo de pan o una semilla de oliva o de aceituna y que lo tuvieras tragado ahí adentro, ¿no? Entonces sientes claramente que algo te ha penetrado y que está adentro y que te permite como catalizar, bajar la intensidad de toda esa radiación extraordinaria que está viniendo del centro de la galaxia. Justamente ahora, al final del ciclo cósmico, la energía del Sol central de la galaxia, la energía de la luz violeta, del Sol manásico, está llegando y está afectando nuestro Sol, haciendo que el Sol entre en convulsión, que se incrementen las tormentas solares, y toda esa radiación está afectando al Sol y a todos y cada uno de los planetas del sistema solar. La Tierra está hinchando, se está resquebrajando toda la corteza terrestre. Por eso, el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es ese comportamiento anómalo del Sol y esa energía extraordinaria que está viniendo desde fuera, que está mutando a todo el sistema y que de alguna manera está apurando este tránsito de nuestro planeta y todo el sistema hacia la cuarta dimensión, hasta ese real tiempo del universo. Entonces, todas esas energías están llegando con mucha fuerza y están generando pues el aceleramiento también de la inversión de los polos del planeta, o sea, es una inversión magnética y cambios de todo tipo. Entonces, estos cristales lo que sirven realmente es para bajar la intensidad de toda esa radiación y aprovechar toda esa energía para incrementar tu percepción extrasensorial.
Ya, y eso, ¿hay pruebas de...? O sea, ¿se ha filmado, se ha grabado, se ha fotografiado?
Pues hemos tenido la oportunidad, como te digo, de que los periodistas que nos han acompañado vivan esa experiencia igual que nosotros y sean testigos imparciales y objetivos, no solamente los encuentros programados, sino que también de la recepción, y que lo hayan recibido ellos en carne propia.
Ya, yo quiero vivir esa experiencia, ¿eh?
Claro, bueno, se lo vamos a plantear en los guías, no te preocupes.
Vale, el Sendra, por acabar de definir, ¿qué es? ¿Cómo lo puedes...?
El Sendra es un portal interdimensional. En el año 74, en el mes de junio, estas naves aparecieron en el desierto de Chilca, proyectaron hace luz como si fueran fogonazos, flashazos sobre el suelo, y se formó un domo luminoso, como de unos 10 metros de diámetro, que parpadeaba o que pulsaba. Entonces vimos salir del interior de este domo luminoso a un ser antropomorfo, un humanoide, invitándonos a acercarnos. No fue nada fácil vencer el temor, nos acercamos y al entrar dentro del domo de luz la sensación fue de mareos, de náuseas, de vómitos, como todo el cuerpo se te quema, y dejas realmente, la sensación puede ser muy desagradable en el primer momento, y la luz realmente no te permite ver. Hasta cuando tú ya te acostumbras a la luz, ya puedes ver a uno de estos seres ahí adentro. Entonces existen varios tipos de Sendra, el Sendra 1-2, que es este domo luminoso dorado, que si lo ves de costado es escaso milímetros, pero si tú lo atraviesas desapareces completamente. Entonces el primero que vivió la experiencia esta fui yo. A las 2 semanas entramos 7 personas a un Sendra, y después mucho de forma individual y de forma colectiva repetimos la experiencia. Ahora, yo entro dentro del domo de luz y de pronto me encuentro con este ser que me dice que lo voy a acompañar a Morlen, a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y que el tiempo que yo voy a vivir allí no corresponde al tiempo de acá. Yo estoy allá y calculo haber estado unos 4 o 5 días allá. Cuando volví había pasado casos 15 minutos, el tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz, ¿no? Y lo pudieron constatar. Después, otros también posteriormente vivieron las experiencias similares, tanto en grupo o de forma individual.
Yeah.
Esto salió publicado en el primer libro de Juan José Benítez, sí. OVNIS, SOS de la Humanidad, del año 74. Pues 3 años después, el 25 de abril del año 77, un cabo del ejército chileno vive la misma experiencia delante de un grupo de soldados. Ven el domo luminoso delante, el soldado entra, el cabo Valdés entra dentro del domo luminoso, y cuando sale 15 minutos después tiene la barba crecida varios días y el reloj en fecha adelantado en 5 días, pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. Si recuerdas tú la novela de Carl Sagan, esta, sí, de Contacto, que fue publicada en el año 96 y salió la película Contacto en el año 97, la profesora se pierde contacto con ella fracciones de segundo, y cuando se le recupera tenía 18 horas de grabación de estática. Pues hoy día los científicos, por la vía teórico-matemática, están llegando a la misma conclusión que nosotros por la vía empírica, por la experimentación directa.
Ya, yeah. Qué curioso. 2:33, 1:33 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Sixto Paz es esta noche nuestro invitado, y tenemos un teléfono y un premio, un concurso en marcha, 5 premios para sortear, 900-137-137, si queréis preguntarle esta locación, llamada gratuita, y ahí vamos con más informaciones de que queremos que Sixto nos aclare y nos cuente.
Nuestro invitado afirma que existen muchos restos de seres que visitaron la Tierra hace muchos siglos. Escuchemos.
Una evidencia contundente de la posible presencia extraterrestre a lo largo de la historia son las líneas, pistas y figuras de Nazca. A 430 kilómetros al sur de Lima y un área de 350 kilómetros cuadrados hay líneas, pistas y figuras observables desde el cielo. Muchos han querido ver en ellas un astropuerto, un lugar de embarque, desembarque de ovnis. Para los arqueólogos, para los científicos, no serían más que caminos ceremoniales o un gigantesco calendario astronómico, pero extendido en cientos de kilómetros. Figuras similares las encontramos nosotros en el norte de Chile, en el desierto Atacama. Igualmente en el norte de México, en el sur de Estados Unidos, en la zona de Ohio, y en el sur de Inglaterra, los famosos caballos blancos del sur de Inglaterra.
Estas son algunas de las afirmaciones de nuestro invitado.
Algunas de las pruebas que dejaron aquí esos seres de las estrellas.
Pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta.
Era un fragmento de uno de tus vídeos, Sixto. ¿Estás a gusto? ¿Estás bien?
Sí, naturalmente, como siempre.
Alegro.
Más que a gusto.
Alegro. Lo has escuchado, ¿verdad?
Naturalmente que sí. Y de todas maneras, para aquellos radioyentes que nos están escuchando, si entran al blog por internet, Nuestro Pasado Extraterrestre, va a encontrar ustedes mayor cantidad de evidencias y videos sobre todo ese material.
Yo quiero que nos cuentes aquí alguna más. Evidentemente Perú es un país, tiene suerte, un país fascinante. Las veces que lo hemos visitado nos hemos quedado alucinados de las cosas. Yo no sé si las líneas de Nazca serían una prueba de extraterrestres, pero evidentemente es algo magnífico cuando lo estás viendo. Para ti es una prueba clara de que, una muestra de que dejaron aquí esos seres que vinieron antes, ¿no?
Bueno, primeramente, mira, he tenido la oportunidad de sobrevolar decenas de veces las líneas de Nazca. Ya conocer a los pilotos tanto de Aerocóndor, Aeroica, de todas las compañías aéreas, ¿no?, que están...
Carlitos Pacini y compañía.
Así es. Y verdaderamente, pues, escucharlos a ellos también contar sus experiencias, observaciones ovnis sobre la zona y todo lo que se sabe. Ahora, date cuenta de que en las líneas de Nazca no solamente son figuras que aparecen en la cerámica antigua. Hay figuras y líneas y pistas, hay colinas que han sido aplanadas, o sea, montañas, sobre todo en la zona de Palpa, porque en los últimos años se han ido descubriendo más figuras y se ha extendido realmente el área de las líneas en 600 kilómetros cuadrados. Ahora, como te digo, en la zona de Palpa hay colinas completas que han sido aplanadas, figuras realmente que son impresionantes, porque da la impresión desde el espacio de que fuera realmente un astropuerto. O sea, como que todo eso fue hecho a propósito hace miles de años, a sabiendas que algún día la humanidad desarrollaría la aeronáutica, la astronáutica, y seríamos capaces de ver eso desde el cielo y lo relacionaríamos inmediatamente como un lugar de embarque o desembarque. Entonces, sería uno de los tantos lugares en la Tierra que han sido marcados para que de pronto, en algún momento, se produzca ese encuentro definitivo entre los extraterrestres y la humanidad.
Ya. ¿Alguna otra prueba más en Sudamérica que hayan dejado Latinoamérica que para ti sea algo muy claro, muy representativo?
Bueno, mayormente lo que uno puede encontrar, o sea, yo no considero de que estos seres han hecho por nosotros lo que nosotros podíamos hacer por nosotros mismos. Pienso que más bien lo que hicieron fue inspirarnos a nosotros, pues, a lograr determinado tipo de resultados, ¿no? Como por ejemplo cuando se especula, ¿no?, de las piedras de Sacsayhuamán o de Machu Picchu. Machu Picchu y todo es totalmente de piedra y las canteras están ahí mismo, ¿ya? Pero estamos hablando realmente de que independientemente de las construcciones, ¿no?, que fueron hechas realmente con organización y mística, todas las ciudades de los incas estaban hechas para ser vistas del cielo, a la manera de los incas, a la manera de los nazca, perdón. El caso, por ejemplo, del Cusco, tenía la forma de un puma para ser vistas del cielo. La ciudad de Ollantaytambo tenía forma de una mazorca de maíz para ser vistas del cielo. El templo de Ollantaytambo, ¿no?, tenía forma de dos llamas. La misma ciudad del Machu Picchu tenía la forma de un lagarto, y visto desde el Huayna Picchu tiene la forma de un cóndor con las alas desplegadas. ¿Por qué esa ansiedad o necesidad de hacer las edificaciones y sobre todo las ciudades en forma de animales para que pudieran ser fácilmente reconocibles desde el cielo? ¿Por quiénes y para qué?
Ya. Contéstame tú.
Pues precisamente por los visitantes del cielo,
yeah,
por estos seres que vinieron y prometieron volver algún día.
Ya, yeah. Eso en Perú, en México, en algunos otros lugares, ¿hay algún otro signo? Las pirámides, no sé.
El asunto es que las pirámides y muchas de las... O sea, por ejemplo, en el caso de Pachacamac, cerca de Lima, pues la mayoría de los edificios están alineados astronómicamente. Hace pocas semanas atrás tuve la oportunidad de conocer Caral.
Sí.
Esto es a 189 kilómetros al norte de Lima. Son pirámides que tienen entre 5.000 y 5.300 años de antigüedad. Sí. Estamos hablando de que son 3.000 años más antiguas que las pirámides mayas.
Sí.
¿Ya? Y son impresionantes, un campo de pirámides gigantesco al lado de un valle ya oculto, un lugar que verdaderamente fascinante, que todo el mundo debería conocer. Porque realmente las pirámides de Caral son de 5.000 a 5.300 años, igual que las de Bandurria y Áspero. Entonces ahora, claro, sí, mucha publicidad con Machu Picchu, con Cusco, ya, pero realmente, hoy por hoy, o sea, la clave es ir a Caral. Porque tú ves que justamente el alineamiento de los edificios, de las estructuras, no solamente es un alineamiento astronómico, sino que realmente tendría siempre este comportamiento de que sean fácilmente visibles del cielo, por las formas que tienen los edificios.
Caral, lo conocíamos, lo apuntamos para...
No, además, los invito a todos los radioyentes que entren por internet y busquen la página de Caral para que vean realmente lo fascinante de todo esto. Es un descubrimiento que tiene poquitos años realmente haberse hecho. Todas esas pirámides estaban cubiertas de arena, ya, entonces, y tienen una antigüedad pues impresionante. Estamos hablando de pirámides contemporáneas o anteriores, incluso a las pirámides de Egipto, y hay contemporáneos a los Sigurats o Zikurratu, de ahí de Sumer y Mesopotamia.
Ya. Es decir que, según tú, una teoría que bastante extendida, hace mucho tiempo estuvieron por aquí, dejaron huellas y sobre todo prometieron volver.
Así es, ciertamente que sí.
¿Y esa vuelta está cercana?
Naturalmente que sí, porque todo coincide que estamos acercándonos al final de un ciclo cósmico, de una gran transformación. El mundo no se va a acabar, se va a transformar, pero a partir de nuestra propia transformación, y realmente ellos lo que están anticipando con su presencia, pues son los cambios y grandes mutaciones que está sufriendo el planeta de forma acelerada, ¿no?
Vale, 2:41, 1:41 en las Islas Canarias, más datos adelantamos, más datos que queremos daros, que va a darnos nuestro invitado. Detrás de esa introducción seguimos.
Uno de los misterios más controvertidos del siglo pasado y de comienzos de este son los círculos de las cosechas.
Año tras año, siguen apareciendo desafiando las explicaciones que los científicos y estudiosos intentan darles.
Estamos muy cerca de que vuelvan a aparecer de nuevo. Faltan muy pocas semanas para que regresen de nuevo.
Veamos lo que opina nuestro invitado acerca de ellos.
A fin de los años 70 empezaron a aparecer, primero en Australia y luego en sur de Inglaterra, unos extraños patrones sobre los campos de cereal. Eran unos círculos de unos 3 a 5 metros de diámetro, donde las espigas aparecían no rotas, sino acostadas, dobladas en espiral hacia el centro de la figura. Y estas figuras se fueron tornando cada vez más grandes, más complejas y estéticamente mucho más bellas. Se les llamó los agroglifos, los crop circles, los círculos de los campos de cosecha. Y estas figuras, pues ya se conocían en la Edad Media, se les llamaban los círculos de las aves. Se había logrado observar la presencia de extrañas esferas luminosas revoloteando sobre los campos de cultivo del sur de Inglaterra y acompañados de un extraño zumbido. Precisamente en 1996, en la localidad de Oliver Castle, se logró videograbar esas esferitas revoloteando e imprimiendo en fracciones de segundo una figura impresionante en forma como de un átomo. Son verdaderos mandalas, activadores de la conciencia humana. Todos ellos estarían tratando de darnos un mensaje del cielo en la tierra.
Son señales del cielo, mensajes para el ser humano de este tiempo.
Escuchemos lo que opina nuestro invitado.
Ahí estaba también otra intervención tuya, Sixto, y quizá ese fenómeno que se repite cada año, que está a punto de suceder de nuevo, a pesar de que quieran acallarlo, los círculos de las cosechas, no solamente en Gran Bretaña, sino en otras partes del mundo, para muchos es la prueba, es una señal del cielo. ¿Qué opinas?
Bueno, primeramente que están apareciendo más de 25 países, y no solamente es el hecho de que aparezcan las figuras, sino que hay esa extraña mutación en los cristales, los granos, las espigas. Había un desplazamiento, un magnetismo, una radiación que afectaba a las plantas, y las plantas no están rotas, están dobladas en espirales en el centro de la figura. Cuando el Parlamento Británico iba a asignar una partida significativa de dinero para la investigación seria de los aeroglifos, aparecieron dos ancianos jubilados ingleses, Dave Power y Doc Chorley, diciendo que ellos eran los autores intelectuales y materiales de las figuras, que ellos de noche a oscuras con un palito de una cuerda o con un o simplemente con una tabla se ponían a aplastar las espigas. Y lo hicieron a plena luz del día y durante varias horas hicieron un círculo ridículo, mal hecho, ¿no? Y delante de la BBC de Londres, y la conclusión fue de que sí se podía hacer.
Aquello por lo menos acalló el interés del tema por la gente, ¿no?
Naturalmente, pero cuando yo tenía la oportunidad de estar en repetidas ocasiones en los lugares, y a veces llegando horas, pocas horas después de que se había formado alguno, pues hemos visto a los helicópteros del gobierno británico revoloteando encima de las figuras y tomándole fotos. Si supuestamente es solamente arte popular, pues
no, para que pierdan el tiempo, ¿no?
Que demande ese esfuerzo, ¿no?
Ya. Y son curiosos ese vídeo también, que se ven esas pequeñas esferas sobrevolar por encima del círculo.
Además, porque no es el único vídeo al respecto. O sea, existen otros vídeos también de esferas luminosas ya haciendo, movilizándose por estos campos. Y se ha llegado a decir, pero ridículamente, que eran pedazos de papel volando por el aire, ¿no? cuando se ve realmente claramente la estructura en forma de esfera, que incluso se acelera, se desacelera, y no es un papel lanzado al viento. Pero bueno, el asunto es el siguiente, y es que esto de los aerolifos ya existía, el conocimiento y la aparición de ellos desde la Edad Media. Entonces, si son estos dos viejitos jubilados ingleses, verdaderamente son viejos.
Son longevos, sí.
Claro, imagínate tú, porque si ya desde la Edad Media estaban apareciendo. Ahora, ¿cómo pueden estar apareciendo en más de 25 países? Porque les pagan demasiado, o sea, un muy buen sueldo a los jubilados allá en Inglaterra, yeah, para que los fines de semana se estén yendo por 25 países a hacer figuras sobre los campos de cereales. ¿Y por qué siempre sobre el campo de cereales? Porque una dieta alimenticia natural basada en cereales integrales puede revertir la mayoría de enfermedades que uno mismo se crea por una inadecuada alimentación. En los cereales tú encuentras los minerales que refuerzan todo el sistema inmunológico y que realmente permitirían que no seamos tan fácilmente vulnerables a los virus.
Ya, es un mensaje, dice, es un mensaje del cielo, pero no acabamos de entenderlo. Llevan tantos años dejando pruebas.
No, es que verdaderamente es fácil de entenderlo, ya, solamente que hay que tratar de ampliar nuestra mente. Por ejemplo, te remito a uno de estos aerolifos que apareció en el año 2001 en la localidad de Alton Barnes. Resulta ser de que aparece el sistema solar, nuestro sistema solar. Aparece el Sol, la órbita de Mercurio con Mercurio, la órbita de Venus con Venus, la órbita de la Tierra sin la Tierra, la órbita de Marte con Marte, el cinturón de asteroides. ¿Por qué se olvidaron de colocar la Tierra en su órbita? Es que no se olvidaron. Lo que pasa es que en el real tiempo del universo no solamente no hay vida en la Tierra, ni siquiera hay Tierra. Por otro lado, en otros los aerolifos, tú vas a ver claramente una serie de espirales o como portales dimensionales que se están como uniendo entre sí. O sea, lo que están haciendo referencia es lo que tendría a ocurrir ahora al final del ciclo cósmico, aquí en 3 años y meses, que nadie está hablando del fin del mundo. Lo que estamos hablando es del final de un ciclo cósmico con grandes mutaciones y transformaciones. Ahora, la ventaja es que vamos a tener todos la oportunidad de verificarlo. A mí no me interesa pasar la historia y todo, y si se muestra porque que me equivoqué, que esto fue un error y todo, pues qué bueno, ¿no? Me alegro realmente de que el tiempo también ayude a corregir y centrarnos en sensatez a los que de pronto estamos más locos que una cabra. Pero yo, de alguna manera, he visto confirmaciones tras confirmaciones de muchas cosas y considero que realmente, pues esto no es un disparate y vamos a tener la oportunidad de verificarlo. Además, el tiempo pasa tan rápido.
Evidentemente, nos quedan eso, menos de 3 años para verificarlo. Déjame que te invite a escuchar una cosa que tiene que ver con los contactos antes de empezar a resumir para ir terminando.
Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones.
Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado?
No estamos solos, ¿no? Sería eso, demasiado espacio desaprovechado estar aquí solos en este universo, ¿no es esto?
Ciertamente que sí. Felizmente el tiempo no pasa por gusto. Ya viste tú, por ejemplo, que el año pasado, en el año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, el astrónomo del Vaticano, jesuita él, del Observatorio Castel Gandolfo, declaró de que el Vaticano reconoce la vida extraterrestre, que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. Los tiempos cambian. También recordarás que el año pasado, pues allá por el mes de junio del año pasado, pues Fran Drake, el amigo de Carl Sagan, el presidente del Instituto SETI, que estuvo en Barcelona, él declaró que cada vez estamos más cerca, gracias a la tecnología, de un posible contacto extraterrestre, y que él personalmente está convencido que en nuestra galaxia deben haber por lo menos unas 10.000 civilizaciones altamente desarrolladas. Ahora, obviamente, pues querer comunicarse con ondas de radio, con civilizaciones altamente desarrolladas, es como que en la época del celular, del fax o del internet, quieras comunicarte con señales de humo, pues.
Ya. Tengo la mesa llena de mensajes para ti y preguntas. Sí. Te quedas unos días más en España, ¿no?
Sí, me quedo todavía, y ustedes pueden comunicarse conmigo al 658...
Espera.
Sí.
Que coja lápiz y papel, que seguramente luego lo damos. Todavía déjame 5 minutos más contigo. Lice de Montevideo te saluda, dice que te quieren ver por Uruguay. Dicen, preguntan si los extraterrestres han experimentado con los humanos. Sé muy breve, si puedes, en las respuestas.
Pues ciertamente que sí. O sea, la sola existencia del ser humano sobre la faz de la Tierra es el resultado de más de un experimento genético extraterrestre.
Dicen que si los ovnis, supongo que los ET, los extraterrestres, pueden manifestarse de otras formas que no sean platillos volantes.
Naturalmente que sí. O sea, hay formas de lo más diversas. ya incluso las naves tienen una, pueden algunas de ellas utilizar una suerte de camuflaje de manera de una nube. Por eso ha habido aviones comerciales, pilotos comerciales que han denunciado que detrás de nubes extrañas y todo se han encontrado realmente con objetos insólitos.
Ya. Pregunta también un supuesto asteroide que orbita, de una órbita errática de nombre Hercóbulus, que los científicos han detectado y que puede chocar contra la Tierra. ¿Qué piensas de esto?
Pues que existe el peligro, realmente vivimos en un universo dinámico, cualquier cosa podría pasar, pero el Hercóbulus como tal, tal como se ha profetizado, tal como se ha interpretado y todo, pues no, o sea, mayormente considero que no sería tal cual.
Ya, preguntan que cuando hablas de la conexión cósmica, ¿por qué no hablas de Buda y Mahoma y solo te centras en Jesús y en la Biblia?
Bueno, generalmente cuando estoy con budistas hablo de Buda, cuando estoy con musulmanes hablo de Mahoma.
Ya. Dice que tiene la sensación de ser el fruto abandonado de un experimento de niños que por desgracia aún funciona.
Pues eso es cierto.
De la Ciela de Valencia.
Pues tal cual.
Y que no hemos puesto la suficiente velocidad de avance espiritual para darnos prisa en esta evolución.
Bueno, la ventaja es que no se necesita mucha gente para que el mundo cambie. O sea, ya el Apocalipsis capítulo 7 hablaba estadísticamente
144.000
personas. Ya. Así es. Y los indios Hopi, los indios pueblos también hablaban de 144.000 danzantes del sol que tenían que mantenerse danzando durante la terrible noche oscura de la humanidad. Hoy día los científicos, a través de la estadística, nos hablan de la raíz cuadrada del total del colectivo del ser humano. Si somos 6.500 millones de individuos, se necesitarían solamente para conseguir el cambio, pues 80.623 personas. Ahora, para que el cambio sea irreversible, sería el doble. Nos acercamos al número estadístico de 144.000.
Curioso. Por eso estamos últimamente diciendo que necesitábamos ser más, precisamente por una de las claves
natural
de ese futuro. Acabas de darnos una de las claves que queríamos. Sisto, ¿cómo va a ser el futuro? Desde tu punto de vista, 3 minutos, 4 minutos nos quedan.
Grandes cambios, terribles cambios a nivel planetario, sobre todo a nivel internacional, entre septiembre y octubre este año.
Espera, septiembre-octubre de este año, grandes cambios.
Septiembre-octubre de este año, sí.
¿Grandes cambios qué?
Es que grandes cambios a nivel político, ya, muy violentos, o sea, hay posibilidad realmente de cosas muy violentas y muy terribles para entre septiembre-octubre de este año. Ahora, las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan, siempre es advertir para corregir. Por otro lado, en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, va a haber un desembalse de información por parte de los gobiernos y las religiones que la gente no va a saber ni qué creer ni qué pensar. Se va a producir verdaderamente un catástrofe de fe. La gente no va a saber, como digo, en qué creer ni en qué pensar.
¿Y qué tiene que ver todo eso con el 2012, con los mayas? ¿Hay alguna relación?
Pues que lo único que puede asegurar que la humanidad acompañe el tránsito dimensional del planeta Tierra hacia la cuarta dimensión y este gran salto evolutivo es que accedamos a la información. Jesús mismo decía, yo daré la verdad y la verdad os liberará. O sea, ¿de qué? Del único original pecado que la humanidad arrastra, que es la ignorancia. Sistemáticamente, a lo largo de toda la historia, se han ido destruyendo todos los archivos del conocimiento humano para que el ser humano viva ignorante de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. ¿Qué pasó en la guerra de Irak? Se incendió la biblioteca de Bagdad y se saqueó el Museo Arqueológico del Bagdad justo cuando empezaban a decodificar todos las tablillas de arcilla, de escritura ideográfica, simbólica, sumeria, cuneiforme, acadia, babilonia, siria y persa.
¿Y para cuándo ese contacto? ¿Para cuándo el regreso de Quetzalcóatl, de Kukulcán, de los dioses de la antigüedad que prometieron?
A partir del 2012, o sea, a partir de finales del 2012, en cualquier momento, porque se inicia el milenio, un milenio de paz, en donde la humanidad, en la medida en que aprenda a vivir, a convivir consigo misma y con la naturaleza, pues dé el gran salto. Yo pienso que estos 3 años y medio van a ser los más duros, difíciles de la historia de la humanidad, pero también los más extraordinarios y maravillosos.
Ya, ¿y qué podemos hacer, Sisto? ¿Qué puede hacer la gente que nos está escuchando, qué puedo hacer yo, qué podemos hacer nosotros para empujar ese cambio, para estar preparados, para tener conciencia? Has dicho una de las claves, informarse. ¿Qué más?
La otra es cambiar uno. O sea que realmente lo que hay que hacer es generar el factor dominó, la reacción en cadena. Para que las cosas cambien a nivel planetario, uno tiene que cambiar. Recordemos esas 7 leyes y principios universales que enseñó Hermes Trismegisto, ¿no? El principio del mentalismo, que últimamente lo ha marqueteado con esto de la ley del secreto, ¿no? Que la ley de atracción, que uno puede atraer sobre su vida de acuerdo a la frecuencia de sus pensamientos. Pero eso es otra cosa, el principio del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. Si nosotros creemos en cosas positivas, atraemos nuestra vida circunstancias y situaciones positivas. Si por el contrario nos dejamos llevar por el fatalismo, el pesimismo, la negatividad, nuestra vida va a ser un fiel reflejo de estado mental alterado. La segunda ley es el principio de correspondencia, así como es arriba, así es abajo y viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú.
Ya. Y el cambio de 144.000 personas puede provocar que se cambie la conciencia del resto de la gente.
Naturalmente que sí, o sea, ya te digo, se inicia una reacción en cadena que es después imparable.
Así de fácil.
Es más difícil es no hacerlo.
Curioso. ¿Algún consejo, Sisto, para estos próximos tiempos de tribulaciones que nos esperan?
Sí, me tocó estar precisamente durante todo el mes de abril en México. Y en las conferencias que di, en los programas de televisión a los que asistí en medio del virus, de la influenza, sí. ¿No? Le decía a la gente lo mismo. Más mortal que un virus es el miedo.
Bueno, a punto de despedirte, Sisto. Tenemos primero una cita contigo en Perú para ir a Chilca.
Claro que sí.
Te voy a mandar nuestros datos para que nos tengas ahí fichados para cuando hagas otra reunión. Queremos estar ahí.
De todas maneras, claro que sí.
Si Dios quiere, queremos que nos envíes el libro.
Sí.
Y queremos que nos digas qué vas a hacer en este restante tiempo que vas a estar en España, que a lo mejor volvemos a conectar contigo en otro momento.
Claro que sí. Voy a estar todavía las próximas dos semanas, tanto en Lérida como en Huesca.
Sí.
Y ustedes me pueden ubicar en el teléfono 658-409082. 658-409082. Me pueden ustedes ubicar. Y también, si quieren también acceder a más información, entren ustedes al portal de Nuestro Pasado Extraterrestre y van a encontrar cantidad de información muy, muy, muy interesante. Y en YouTube directamente también muchos de los videos, pues, donde hablo de todas estas cosas, incluso del plan cósmico.
Nuestro Pasado Extraterrestre.
Así es.
Insisto, ha sido un placer. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia, que nos sigamos viendo, que tengamos muchas oportunidades de contar cosas en la radio, en los medios de comunicación, y que podamos compartir por ahí experiencias.
Gracias, Miguel, y recordarles a todos que tanto en Amazon Books como en Barnes & Noble, que son las grandes librerías por internet, ponen ustedes mi nombre, Sixto Paz, y pueden acceder y adquirir por internet, pues, algunos de los 13 libros que tengo publicados.
Un fuerte abrazo, espero verte pronto.
Gracias, un abrazo también.
Hasta luego.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? ¿De nosotros? ¿A salvar la Tierra? De nosotros.
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
Esperemos que ese aviso no se haga realidad. Llega la noticia de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hacemos una mínima pausa y nos preparamos para una segunda y apasionante hora. Alguna de nuestras secciones estará esperando y tenemos además contar la historia de 97 segundos. No os vayáis, que hay mucho más aquí en este espacio en blanco de hoy.
Espacio en blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y cinco en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora de este Espacio en Blanco, desde aquí, desde Radio Nacional de España, y emitiendo para todos esos lugares del mundo. Nos dicen que nos escuchan en Senegal. Saludos para Buba Sarr de Senegal, uno de nuestros países favoritos en África. Buba, dentro de poco seguramente estaremos por ahí. Un placer que estés escuchando. Hacernos saber desde dónde escucháis, cualquier parte del mundo que sea. Llamada gratuita 900 137 137, ese es nuestro teléfono. Llamada gratuita, insistimos. Y así podréis participar en ese concurso que tenemos. 5 libros están en sorteo, 5 premios especiales del Espacio en Blanco. Si queréis hacerlo a través de internet, un email, espacioenblanco@rtve.com. www.charlaunvistazo.es, esa es nuestra dirección, y entrando en nuestra página web, echarle un vistazo, hay nuevos planes, nuevos viajes, nos vamos por ahí de nuevo de expedición. La dirección www.espacioenblanco.es, entráis en chat, buscáis y veréis, ahí está el punto de reunión con una increíble cantidad de gente esta noche reunida. Esta noche, en esta segunda parte, queremos contaros una curiosa historia que tiene que ver con 97 minutos, pero antes, una sección del Espacio en Blanco. Fran Contreras nos lleva a buscar mundos extraños, casas encantadas. Escuchar. Ahí está nuestra sección, entramos en ella, misterios sin resolver, casos enigmáticos, casas encantadas. Fran Contreras se encarga de traernos casi cada semana el caso con el testimonio vivido en primera persona. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
¿Dónde nos vas a llevar hoy? ¿Hablar de damas blancas de la cañada?
De damas blancas, de aparecidos, de... Vamos a rescatar una historia que a mí me sobrecogió. Ocurrió allá por el año 1995, en febrero, una noche. Esta noche rescatamos un sobrecogedor hecho que mantuvo en vilo durante meses a los vecinos de la localidad bulense de La Cañada.
¿Iba a decir dónde era? ¿Ávila?
Ávila. En las cercanías de la estación ferroviaria de la población, un vigilante llamado Miguel Ángel Portillo, hay quien ha querido llamarlo Manuel Álvarez, Miguel Ángel Portillo, pudo contemplar un ser fantasmal ataviado con ropajes blancos, un velo que le tapaba el rostro y una vara de madera con el que dejó escrito un mensaje en la tierra que todavía hoy permanece inexplicable.
¿Una vara de madera con la que escribió un mensaje en la tierra?
Sí, era una noche como cualquier otra. Era la que Miguel Ángel Portillo estaba en la estación haciendo su ronda de vigilancia cuando escuchó que Jenny, el perro que tenía en la calle, atado a una cadena y que le ayudaba en las rondas, pues empezaba a ladrar de una forma extraña. Él se estaba preparando la cena, como así me relató en su momento, para la investigación del caso, para el libro Fantasmas, hay alguien al otro lado de DAF. Escuchó los ladridos, salió a la calle, encendió su linterna, hizo una primera observación, una inspección ocular del lugar, no encontraba nada raro, salvo un detalle. Un detalle que se produce en otros encuentros con lo insólito, con el más allá, que es el denominado silencio cero. Como si la naturaleza se callase por completo. Caminó unos metros y junto a las vías vio lo que era una figura femenina levitando por unos 50 centímetros del suelo con una especie de vara de madera en la mano. Miguel Ángel Portillo siempre ha permanecido en el anonimato. El encuentro con lo imposible le ha traído serias consecuencias y nunca ha querido hablar a micrófono ante ningún medio de comunicación. Y, si quieres, escuchamos a David Casillas, que fue el primer periodista que entrevistó al testigo del rotativo Diario de Ávila, que nos describe cómo fue aquel encuentro.
Pues esa noche, según nos contó el guardia cuando aconteció el caso, nos contó que alrededor de las 12 de la noche él estaba en una caseta prefabricada haciendo su turno, estaba cenando y de repente dice que oyó unos ruidos muy extraños en la calle y vio que el perro que tenía, que acompañaba en las guardias, él ladraba de una manera que nunca lo había oído ladrar, como si estuviera muy asustado. Abrió la puerta, salió y vio que el perro que estaba atado con una argolla que utilizan los escaladores se había soltado. Entonces dice que tenía que haber soltado a alguien porque es imposible que se abriera la cadena. Y vio que la comida del perro, según contaba él, estaba saltando en el aire, ingrávida. Y cuando volvió a la vista a la derecha, dice que se encontró una mujer levitando como a medio metro del suelo y tenía algo en la mano, no sabía si era una madera o un palo o en algo de un metro de longitud, y que estaba trazando en el suelo unos dibujos que en ese momento no acertó a ver. Se levantó la vista y dice que apreció ver que la mujer era una señora morena, muy guapa, dijo, y que llevaba como única prenda de vestido una especie de túnica blanca que la llevaba de la cabeza a los pies.
Qué curioso, ¿verdad?
Damas blancas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado relatos semejantes al que nos describía ahora David Casillas, periodista del diario Ávila, que fue el primer reportero en entrevistar a Miguel Ángel Portillo. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado en otros testigos? Pero con una diferencia, Miguel, una diferencia que sobrecoge. Y es que como prueba de ese encuentro con lo insólito, había quedado un dibujo en el suelo, un dibujo que sigue siendo un misterio. Como así,
¿qué representaba, qué era?
Bueno, es una estrella de David con tres letras NTS y con una cifra sobrecogedora, 366. Pero si quieres escuchamos a David, que pudo contemplar pocas horas después cómo era ese dibujo.
Vamos.
En compañía de otra gente del pueblo, pues salieron todos hacia allí, encontraron la caldera en el tafel de las vías, y cuando llegaron a donde estaba la supuesta aparición, vieron que en el suelo había dibujado dos círculos concéntricos, y en el del interior, en el círculo más pequeño, estaba dentro una cruz de David, ¿sabe?, de seis puntas, y se veía entre punta y puntas, en el triángulo que dejaban las puntas con el círculo, letras S, T, N, y en el hexágono que estaba dentro de la cruz de David había, dijo que aparecieron, no sé si habían sido dos o tres seises.
¿Qué significaba esto? ¿Se supo?
Hombre, yo hasta donde he podido investigar para el reportaje y para este libro Fantasmas hay alguien a otro lado, los datos que hay son, por ejemplo, que podría corresponder al hebreo. Sabes que el hebreo no utiliza vocales, solamente consonantes. Sí, sí. Y el hecho de que sea una estrella de David, el número de la bestia, sus tres seises, STN, Satán, da que pensar. Como da que pensar que no fuera absolutamente nada producto de la imaginación de Miguel Ángel Portillo, porque ahora vamos a escuchar a Soledad Álvarez. Era la antigua propietaria del bar La Estación de la Cañada, a escasos 200 metros de donde se encontraba la garita de seguridad y a escasos 300 de donde se produjo este encuentro con lo imposible. Y rememorar con este testimonio lo que vivió Miguel Ángel Portillo, yo creo que a todos nos va a poner la carne de gallina. Si quieres lo escuchamos.
Sí. Yo había hecho que sentarme un poquito aquí en el bar cuando entró el vigilante, este chico muy asustado, y le dije que qué le pasaba, porque yo lo encontraba muy asustado y él no podía hablar. Y bueno, luego ya cuando empezó a hablar, dice, fue una manzanilla, lo primero que pidió, una manzanilla, y bueno, luego ya pues dije yo, pero bueno, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Y dice, ¿quién se ha muerto yo aquí? Digo, ¿y aquí nadie? Digo, ¿es que si hay algún muerto, dónde estás tú? Digo, pues alguien que has matado. Digo, pero ¿has hecho algo? Y el que no, que es que estaba viendo la tele y he sentido ladrar la perra y he salido y he visto una mujer morena muy guapa con el pelo largo levitando a unos 50 centímetros del suelo con una vara haciendo un círculo en el suelo. Y yo he empezado alto, quien es, intentado sacar la porra y la porra me salía. Total, que echaba a correr y me he venido hasta aquí. Total, que luego ya fue mi marido con un señor. Y bueno, sí, vieron que había un dibujo allí, y luego ya fueron llegando alguien más, y dijeron que si era la estrella de David, que si tenía letras que querían decir también algo más, y bueno, y así se quedó, y eso es lo que yo viví esa noche.
¿Y Fran, se supo quién era esa dama blanca?
Bueno, teorías para todos los gustos. Me preguntabas qué más se sabe de ese dibujo. John Dee, matemático, alquimista, geógrafo, experto en navegación, recorrió durante años con el medium Edgar Kelly toda Europa, con algo que tú bien conoces y seguramente bien conozcan muchos de los vetustos oyentes del espacio en blanco, como era el lenguaje noquiano, el diálogo de los seres angelicales, ¿no? Él utilizaba este tipo de figuras geométricas, números y letras para entrar en contacto con el más allá. ¿Qué respuesta se le dio a todo esto? Bueno, la tradición surgió rápidamente y David Casillas, bueno, pues nos contaba, y lo vamos a escuchar en este corte, que lo milagroso, lo celestial, pronto se apoderó de este caso. Lo escuchamos.
Recién ocurrido este hecho, una repulsión fue muy grande porque se daba bastante crédito a lo ocurrido, porque el chaval este era una persona muy normal, vamos, que no se sospechaba ni que hubiera bebido, ni problemas cerrados, ni nada, era una persona creíble. Y además, bueno, el hecho de que el perro salía corriendo, porque el perro, no te he contado, que no volvió hasta la mañana siguiente a su lugar de donde había estado, estoy huyendo, y el haber encontrado la marca en el suelo, que tampoco el perro se tenía mucho miedo, le acercaban a la marca por la mañana, el perro agujero se negaba a acercarse. Cuenta una tradición que hacía exactamente 100 años que en el mismo lugar se había aparecido una virgen.
Eso iba a decir, tenía todas las características de una...
Exacto.
Aparición de la Virgen y no seres fantasmales, ¿verdad?
La Virgen de Barbadillo, que se aparecía en el mismo lugar cada 100 años porque en su día dijo que se le construyera una ermita y no se le había construido. Bueno, son muchas las preguntas que y los interrogantes sin respuesta que rodean a la Dama Blanca de la Cañada, ¿no? ¿Qué significados tenían los signos representados junto a la estación de tren? ¿Si era o no tenía un origen celestial más que adimensional esa aparición? ¿Y qué clase de entidad en todo caso sería? ¿O si era un ser de otra dimensión? Y sobre todo quedan demasiadas preguntas porque lo que nadie contó y lo que nunca ha trascendido es que los diferentes vigilantes que en semanas sucesivas acudieron hasta ahí pudieron vivir también fenómenos extraños, que la Guardia Civil llegó a investigar el caso y se hizo un pertinente informe de la experiencia de Miguel Ángel Portillo, y que a día de hoy todos aquellos que vayan hasta la estación abulense de La Cañada sentirán el sobrecogimiento, ¿no? el estremecimiento en un lugar donde parece que flota algo que no es de esta realidad, que es de otro mundo.
Cuando el misterio se encuentra con nosotros. Fran, gracias por este otro caso. Nos vemos pronto, la semana que viene, para hablar de más misterios, más casas encantadas, ¿verdad?
Buenas noches, Miguel.
Fuerte abrazo. Hasta luego.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
¿Qué pasaría si tus vacaciones se convirtieran en tu gran pesadilla? Esto es lo que le pasará a la protagonista de La Última Casa a la Izquierda, una joven llamada Mary, que tras instalarse con sus padres en la que será su casa de vacaciones, decide ir a visitar a su amiga Paige, que está en un pueblo cerca de allí. Lo que no sabían estas dos jóvenes era que se harían amigas del chico equivocado.
¿Hemos llegado ya?
Estoy cogiendo la desviación.
Es la última casa a la izquierda, por si no te acuerdas.
La única casa en varios kilómetros, papá. ¿Vais a usar el coche hoy? Había pensado en ir a ver a Paige.
Que te diviertas.
Creo que no nos conocemos. Soy Paige y esta es Mary.
Hola.
¿Qué te apetece hacer esta noche? Me parece que este Justin podría ser una monada.
Buenas. Sabías que no podías traer a nadie.
El problema comienza cuando el padre del chico que acaban de conocer aparece en su casa y las ve a ellas allí. El padre de Justin es un psicópata que se ha escapado de la cárcel y va acompañado de su perturbada novia y su sádico hermano. Mary y Paige serán secuestradas por ellos, violadas y brutalmente asesinadas a tan solo 100 metros de la casa de Mary.
¿Qué pasa? ¡Que hemos salido en primera página! ¡Eso es lo que pasa!
Esto no es asunto nuestro.
Lo siento, chicas.
¡Dios mío!
No podemos arriesgarnos.
¡No! ¡Por favor, sacadla!
Son dos chicas preciosas, Justin. ¡Traedla aquí! Le has dado.
Los secuestradores abandonan los cuerpos sin saber que Mary aún sigue viva y se dirigen a la primera casa que ven para refugiarse de la tormenta, topándose con la casa de Mary, donde sus padres serán muy amables con ellos y les dejarán pasar la noche allí.
¿Y ahora qué? He visto una casa ahí atrás. Se nos ha estropeado el coche. Hoy hemos tenido bastante suerte al ver su casa.
Solo hay un problema.
Nuestra hija no volverá con el coche hasta mañana.
Deberíais dormir aquí esta noche.
Tenemos una casa de invitados.
Aterrorizada, Mary sabe que su única posibilidad de supervivencia es encontrar a sus padres. Por desgracia, sus atacantes se han refugiado en el único sitio donde ella estaría segura. Cuando los padres de Mary se enteran de la terrible historia, conseguirán que esos tres extraños se arrepientan eternamente de haber entrado en la última casa a la izquierda.
¿Has oído eso?
¡Ven! Le han disparado. puedes decirnos quién te ha hecho esto.
¿Qué vamos a hacer? No tenemos el coche. El teléfono no funciona y ellos siguen aquí.
Tenemos que estar preparados para hacer lo que sea.
Siguen ahí dentro y siguen aquí.
Tienes razón.
No tenemos coche. La casa de la enfermera está a 10 kilómetros de aquí. ¿Cómo
por tierra? 10 kilómetros por tierra. Vale, vamos a conseguirlo. ¿Estás conmigo? Venga, vamos a conseguirlo.
Está bien.
Este film de terror es un remake de la película del director Wes Craven de 1972. Esta nueva versión promete no dejar indiferente a nadie. Si quieren pasar miedo, gritar y darse algún que otro susto, tendrán que esperar al 3 de julio, que será cuando se estrene en nuestro país. Si hicieran daño a alguien que amas, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para vengarte?
No me puedo mover.
Estás paralizado del cuello para abajo. No tenía cuerda, ni cinta aislante.
Y 23, seguimos adelante. 2 y 23 en las Islas Canarias. Hay más temas todavía que queremos ofreceros, pero antes también queremos que nos hagáis saber que estáis escuchándonos desde cualquier parte del mundo, de España, que estéis en 900-137-137 en nuestro teléfono. Hay un tema que queremos ofreceros. David Zurdo y Ángel Gutiérrez nos quieren contar lo que ocurrió en un lapso de tiempo de 97 segundos. Escuchar.
Nuestro siguiente destino nos llevará hasta la Luna, nuestro satélite, uno de los cuerpos celestes que más intrigas y misterios guardan en sus arenas.
El brusco abandono de las misiones lunares por parte de las agencias espaciales fue todo un misterio.
Se dijo que en la Luna no se hicieron descubrimientos excitantes y que lo verdaderamente emocionante de la investigación espacial residía en las arenas rojas del planeta Marte.
Aunque hay muchos que afirman que se siguieron enviando aparatos en secreto para ocultarle a la opinión pública toda clase de pruebas, la ciencia actual parecía saber prácticamente todo sobre nuestro viejo satélite natural. Al menos eso parecía.
Los estudios llevados a cabo por los programas espaciales norteamericanos y soviéticos desvelaron parte de sus misterios. Pero las fotografías y los relatos de los astronautas sobre el terreno lunar abrieron el debate sobre la posible existencia de ruinas extraterrestres muy antiguas sobre la superficie de la Luna.
En 1985, el astronauta Gordon Cooper, uno de los primeros que orbitaron la Luna, compareció ante un grupo de asesores de la ONU presidido por el entonces secretario general Kurt Waldheim, haciendo una alarmante advertencia.
Creo que vehículos extraterrestres y sus tripulaciones nos están visitando desde otros planetas y que están técnicamente un poco más avanzados que nosotros. Considero que necesitamos un programa de alto nivel para recoger y analizar la información referente a cualquier tipo de encuentro y para determinar la mejor manera de relacionarnos amistosamente con estos visitantes.
En es uno de los muchos misterios. Como esos 97 segundos en los que la comunicación con la Tierra estuvo interrumpida el primer día que el hombre puso un pie en la Luna.
Hablaros de todo ello será nuestra próxima intención junto a dos expertos.
David Zurdo, Ángel Gutiérrez, nuestros dos próximos invitados. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué hace que dos señores como vosotros, ingenieros técnicos en ciencias físicas por la UNED, se metan ahora a escribir cosas de misterios? Además, los dos habéis estudiado lo mismo, ciencias físicas, aunque sí, lo dejarais por ahí perdido.
Sí, sí, los hemos estudiado lo mismo. Y bueno, siempre nos ha apasionado el tema de la ciencia. Y bueno, y la Luna, o la conquista de la Luna, es una mezcla de ciencia, de ingeniería, de la curiosidad del ser humano y de misterios, además, que rodean a todo lo que ocurrió y sobre todo lo que pudo haber ocurrido, que es quizá lo más fascinante.
Ajá. Pero no solamente escribís sobre la Luna, sino tocáis misterios de todo tipo. ¿Por qué?
Porque los misterios, la curiosidad humana, es creo que lo que nos distingue de todo el resto de seres vivos de la Tierra y lo que hace que realmente queramos seguir al día siguiente y mirar cada vez más lejos, dar un paso más. La Luna es una conquista que aunque hoy en día se ha quedado un poco olvidada, cuando la Luna la estuvo viendo la llegada del hombre a la Luna toda la humanidad prácticamente, y muy pocos años después, en 1972, cuando el Apolo 17 también llegó a la Luna, prácticamente no fue emitido ni siquiera en directo por las cadenas de televisión. Es decir, ni en Estados Unidos siquiera. Esto es algo que es como decir, el ser humano quiere hacer conquistas, que quiere dar el siguiente paso, y una vez ha dado el siguiente paso busca lo que viene después. Sí que es cierto que en la Luna, claro, quedaron muchos enigmas. Ese corte de comunicaciones famoso en el que incluso...
No adelantes. Uh-huh. No adelantes todavía. Quedaron muchos enigmas en la Luna.
Muchos.
vamos a identificar. A ver, David, habla un poco para que se identifique tu voz.
Sí. Yo, te puedo hacer una cuenta, 1, 2, 3, 4.
Ya está, cinco. Perfecto. Identificado, vale. Ángel.
1, 2, 3, 4, 5.
Vale, ya os estaremos identificados. Volvéis al Espacio en Blanco después de muchos años. ¿Fuimos los primeros que os hicimos una entrevista aquí en el Espacio en Blanco?
Pues sí, fuiste los primeros. Fue una experiencia muy 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 divertida y la verdad fue con otra novela, una novela histórica en ese caso, también relacionado con un misterio de otro tipo, pero también en esa línea que hablabas y por ese interés que tenemos realmente en cosas que son que rayan a veces en lo increíble, pero que son verdad, y es lo más interesante de eso, yo creo.
Yo desde luego siempre recordaré aquellas velas, aquella noche que con ese ambiente, con velas y luces en el estudio. La verdad es que fue una experiencia increíble, que ya de eso hace ya unos añitos,
Unos añitos, siguen estando las velas,
Sí, las velas no pueden faltar, ¿no?
Las mismas o son otras, ¿no?
Las vamos cambiando, si no sería un misterio. Dejarme que diga, El legado de Jesús es una de vuestras obras, El diario secreto de Da Vinci, Hada de noche, 616, Todo es infierno, El sótano y 97 segundos. Habéis escrito un montón, ¿eh?
Sí. Bueno, incluso la lista es más larga porque, además de novelas, tenemos ensayos, tenemos incluso libros. Hasta te diría, fíjate qué cosa tan curiosa, pero tenemos hasta un libro de cocina, que es recopilando otro gran misterio, que fue el hundimiento del Titanic, las recetas que se degustaban en el barco más famoso de la historia del mundo. Es decir, siempre que hay algún misterio, algún enigma, a nosotros nos gusta estar detrás.
Mm-hmm. Y siempre unís con cuestiones de vuestro bagaje, ¿no? Cosas físicas, cosas que tienen que ver con la ciencia, ¿no?
Sí, lo hacemos porque además da verosimilitud a las historias y además es así, o sea, nosotros no nos inventamos ese fondo científico, sino que existe y está detrás de misterios que son más misterios, yo creo, precisamente porque tienen esa base y aún así no se consiguen explicar o no hay toda la información disponible para entenderlos o para explicarlos totalmente. Y eso es lo más fascinante de todo, o sea, que es un verdadero misterio.
Ya, yeah. Veo aquí los datos que tengo vuestros, que David Zurdo obtuvo el premio Hermética de novela y que con la obra El último secreto de Da Vinci vendiste 100.000 ejemplares, eso lo hace poca gente en España, ¿eh?
Bueno, es el premio lo ganamos también compartido, el libro también lo escribimos juntos, y la verdad es que fue, sí, de hecho la novela ha sobrepasado con mucho los 100.000 ejemplares porque se editó en muchísimos países. También es cierto que fue un momento que el tirón de Dan Brown con el Código Da Vinci hizo que una novela que nosotros habíamos escrito en el año 99 de pronto tuviera una especie de segunda juventud, de segunda vida.
Yeah.
Entonces, lo que quizá muchos lectores no nos dieron la oportunidad en el momento original de leerla, sí la leyeron después, y la verdad es que fue un éxito que se vendió en muchísimos países.
Vale, antes de entrar en Dinos de Vieja la Luna, desde vuestro punto de vista como ingenieros, gente de la ciencia, ¿cuál es el misterio que más os ha llamado la atención o os llama la atención en este momento?
Uf, estoy dificilísimo de decir, pero yo creo que se podría casi recurrir al misterio más básico, que es el misterio de la vida como tal.
Mm.
El propio misterio de la vida. Es decir, ¿por qué se desarrolla de esta manera que nos lleva a una evolución de millones de años y que acaba, por ejemplo, haciendo que estemos ahora mismo pues hablando de un libro, que salgamos a la calle y veamos un árbol y nos parezca algo normal, o que incluso, qué sé yo, podamos utilizar comunicaciones para transferir ideas, conseguir, digamos, transmitir ideas a través de esa vida que nos sustenta? Yo creo que para mí sería el mayor misterio.
Mm. ¿Y los círculos estos que están a punto de salir ahora en verano en los campos de trigo de muchas partes del mundo no os llama la atención?
Es que, claro, vamos a ver, por un lado parece que todo esto pues, ya se descubrió que era una especie de engaño, que empezaron aquellos otros ancianos,
sí.
¿Qué tal? Pero habría mucho que decir sobre eso. Y porque es verdad que hacer un círculo es fácil, pero realizar esas obras tan complejas, la verdad es que es una cosa muy curiosa, y cuando se ha visto que se han hecho específicamente aposta y que se han sido falsos, muchas veces se nota una gran diferencia con los círculos originales. No sé, yo la verdad es que, además creo que el tema OVNI es también apasionante y que no se debería olvidar.
Ya, ¿no estarás diciendo que los círculos los hicieron los ancianos y que son un engaño?
Pues, vamos, es lo que apuntan las pruebas, ¿no? Que empezaron los ancianos, realmente después a las personas les hizo gracia, y eso ha ido empeorando con el tiempo, digamos, porque sean por las comunicaciones y por
eso. Sí, bueno, esa es la parte, digamos, vamos a decir, casi oficial hoy en día.
Sí.
Pero yo creo que habría mucho que decirte todo eso.
Sí, porque es que es lo que pasa siempre, ¿no? Entre todas las cosas falsas que se crean, hay siempre, o casi siempre, hay una parte de verdad. O sea, el problema a veces es saber qué es lo que es verdad y qué no lo es, ¿no?
Bueno.
Pero cuando, esa es la vieja frase, ¿no? De cuando el río suena agua lleva, ¿no? Pues algo similar.
Bueno, pues vamos a intentar con estos dos personajes, David Zurdo y Ángel Gutiérrez, esta noche descubrir algunos secretos de la Luna, viajar hasta la Luna para ver qué ocurrió en esos 97 segundos que dicen que se nos ocultó la verdad. Primera pregunta para quien quiera contestar, David, Ángel, ¿por qué no se ha vuelto a la Luna después de 1972?
Bueno, yo creo que la respuesta a eso no tiene que ver con un enigma específicamente, sino con el... durante mucho tiempo la carrera espacial enfrentaba a las dos grandes potencias y la supremacía casi incluso política, militar, tenía relación con esa carrera. Cuando los americanos llegaron a la Luna, teniendo en cuenta que los rusos tenían un cohete que salió de la base de Baikonur el día 3 de julio de 1969 con destino a la Luna, lo que pasa es que explotó, con lo cual podían haber llegado antes que los americanos. Bueno,
eso,
pues,
había pocos datos de eso, ¿no? Se conocía poco. 3 de julio del 69.
Un cohete en Baikonur explota con destino a la Luna. O sea, que fíjate que podrían haberse adelantado por algo más de 15 días. En fin, los americanos ganan la carrera espacial y de repente esa carrera espacial deja de tener interés. Hoy en día se va a volver a la Luna. Y se va a volver por otras cuestiones que tienen que ver, bueno, pues con futuros viajes más lejanos y utilizarlo como base previa, con incluso explotaciones mineras para también futuros sistemas energéticos como la fusión nuclear en la Tierra. Es decir que se dejó de ir a la Luna cuando en cierta medida se había ya conquistado y había dejado de tener interés. Eso es la parte, vamos a decir, más también lógica, más oficial. Y luego, por supuesto, siempre podemos especular con cuestiones que han quedado un tanto oscuras, tanto de relacionadas con extraterrestres, con civilizaciones, con llegadas anteriores o con, bueno, pues incluso con cuestiones militares. Todo eso lo podemos también especular con ello, pero con certeza lo único que se puede decir es la carrera espacial termina y la Luna deja de tener interés.
¿Cuántos viajes se hicieron a la Luna?
Pues fueron Apolo 11, Apolo 12, el Apolo 13 no llegó, Apolo 14, 15, 16, 17, 6 viajes a la Luna.
6 viajes en total.
Sí, sí.
¿Y qué hay de cierto eso que cuentan que esa primera llegada que retransmitieron a todo el mundo no fue tal, sino que estaba hecho en unos estudios, en unos hangares aquí en la Tierra, dirigido entonces incluso por Stanley Kubrick?
Sí, bueno, es una de las teorías que existen, que hay muchas alrededor de todo esto. Nosotros sí pensamos que llegaron a la Luna realmente.
¿En esa fecha?
Sí, es cierto que hay otro tipo de cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, es un hecho probado que había un retardo entre la emisión de la señal original y la que vimos nosotros, o que vio todo el mundo en la televisión. O sea, eso es un hecho. También es un hecho que las imágenes de la Luna las filtraban personal de la NASA en las distintas estaciones repartidas por el mundo, entre ellas España, que hacían el seguimiento del Apolo 11. Y todo ese tipo de cuestiones pues son reales y incrementan ese misterio en torno a la Luna.
Bueno, y aparte de eso, claro, es que, por otro lado, la NASA pierde las imágenes que recogieron en la Luna. Eso es algo que han anunciado hace no mucho tiempo. Y luego, además, que hay muchas imágenes que efectivamente son falsas. Lo que pasa es que, mira, hay un dato que yo...
Espera, antes de que des ese dato. Has dicho que la NASA pierde las imágenes que grabaron en la Luna y que lo han dado a conocer hace poco tiempo.
Sí, las imágenes las mandaron todas las estaciones, las cuatro estaciones principales de seguimiento, las mandaron a Estados Unidos, a Houston, y de allí se mandaron al Centro Espacial Goddard de la NASA. Esto fue el mismo año, el año siguiente de la misión Apolo 11. Y pocos años después, en el 75-79, esas cintas volvieron a otro centro de la NASA y se perdió la pista totalmente. O sea, los originales de la grabación original de la Luna, que tiene mucha más calidad y está en unas cintas, mucha más calidad de la que vio el mundo, de la que se emitió, esas cintas están desaparecidas. O sea, nadie sabe dónde están, y es curioso que un acontecimiento que es histórico, uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, pues no se tengan los registros porque se han perdido, o sea, han desaparecido. Es una cosa pues increíble realmente. ¿Cómo es posible eso?
Pero eso sería, digamos, a favor de la conspiración, ¿no? Por otro lado decirlo, pero en contra de la conspiración hay un dato que muchas veces Ángel y yo hemos comentado, que es que los principales interesados en que la llegada a la Luna por parte de los americanos hubiera sido falsa eran los rusos. Y si nos fijamos, los rusos jamás cuestionaron ni una sola vez que los americanos llegasen a la Luna. ¿Por qué? Porque fue un acontecimiento público, fue un acontecimiento seguido por una enorme cantidad de estaciones en Tierra. Es decir, que la llegada del ser humano a la Luna es un hecho, vamos a decir, casi incontrovertible. Lo que sucede es que muchas imágenes que nosotros hemos visto o son de estudio o están retocadas o algo raro tienen porque son imposibles.
¿Y por qué? ¿Por qué hicieron eso?
Yo lo haría.
Claro, es decir, para prepararse en previsión de que algo corriera mal. Es una cosa lógica. Encima lo que estaba allí en juego era pues es una guerra entre superpotencias. Y el prestigio de Estados Unidos empeñado totalmente en eso. Participaron en el proyecto Apolo 11, participaron 400.000 personas de universidades y de técnicos, de ingenieros, de científicos. Y la inversión fue extraordinaria. Y Kennedy lo tomó como un proyecto personal. Y los rusos también como algo personal. O sea, la cantidad de proyectos que hubo en la Unión Soviética para intentar llegar a la Luna antes que los americanos fue impresionante. Y claro, es lógico que tuvieran un plan B, digamos, pues si no salía el original.
No para engañar quizá al mundo, sino para decir, bueno, imaginemos que se nos rompen las cámaras en la Luna. En las condiciones exactas, digamos, en las que van a trabajar, todavía no las conocemos. Vamos a tener fotografías por si acaso, pero lo que sí que está claro es que es en previsión de que pudieran fallar lo que son los sistemas electrónicos o sistemas, en este caso, analógicos de fotografías, por ejemplo, incluso.
Hay mucha gente que, bueno, hay informaciones que circulan por ahí que dicen que cuando llegaron los astronautas a la Luna había alguien más allí, se encontraron cosas que no estaban. ¿Qué nos podéis contar acerca de esto?
Hay muchísimas historias sobre unas ruinas, por ejemplo.
¿Qué es?
Las ruinas son, yo creo, uno de los mitos principales. Incluso que había algún ovni que prácticamente parece que estaba siguiendo, o algún objeto siguiendo a la misión. Todo esto, la verdad es que, por un lado, hay astronautas, de hecho, que han anunciado o que han declarado que efectivamente había algún tipo de objeto que estaba con ellos en misiones posteriores.
Edgar Mitchell estaba contando que nos han ocultado muchas cosas que vivió, etcétera, ¿no?
Edgar Mitchell, que además es el hombre que ha estado más tiempo en la Luna, más tiempo seguido, digamos, ¿no? Más horas. Bueno, pues él está totalmente convencido no solo de que allí había alguna otra presencia, sino que además es una presencia que se va, o algo, un hecho, que se va a anunciar al mundo en breve. O sea, que bueno, estemos expectantes a ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Pero efectivamente hay muchísimas leyendas de todo esto, o historias, o es muy difícil calificarlo, porque averiguar realmente lo que hay de fondo en ello es prácticamente imposible. La verdad es que ahí es algo tan hermético, tan difícil de extraer, que cualquiera sabe. La verdad es que lo que sí que está claro es que en la Luna hay enigmas todavía por descubrir. Eso es una cosa que yo creo que no tiene que habernos duda. Pero ¿cuáles son esos enigmas exactamente? Yo creo que ahora mismo es prácticamente imposible decir, salvo para quien lo sepa, que alguien será.
Sí, de hecho, perdón, el propio Aldrin, que esto, digamos, no es indirecto. Aldrin pues, fue uno de los dos, como todos sabemos, que pisó la Luna. Y él dice que si se supiera lo que pasó realmente en la Luna, eso lo ha dicho él en unas declaraciones públicas.
Además en España.
Que sería la noticia más sorprendente de la historia. O sea, eso lo ha dicho Aldrin, que es uno de los astronautas que pisaron la Luna por primera vez.
Curioso. Hay quien dice también que durante todo este tiempo, 40 años se cumplen del primer alunizaje, no se ha regresado a la Luna porque tuvieron que bombardear con armamento atómico todas esas ruinas que había para borrar todos los restos de antiguas civilizaciones, extraterrestres, vete a saber. ¿Qué opináis de eso?
Pues mira, eso no puede ser por una razón simple, porque la llegada a la Luna fue por la cara, que es visible, puesto que la Luna tiene un periodo de rotación y no de traslación que tiene la misma duración. Es decir, la Luna siempre con un pequeño cabeceo siempre, digamos, expone la misma cara hacia la Tierra. Si hubiera sido en la cara oculta, es verdad que se podría haber incluso producido explosiones nucleares que no hubieran sido detectadas en la Tierra. Pero en la cara visible es totalmente imposible que una explosión nuclear no hubiera sido detectada. Ya digo, con medio mundo mirando hacia la Luna continuamente, porque de hecho los astronautas, por ejemplo, dejaron prismas para medir cada poco tiempo con una precisión de metros la distancia exacta de cada instante, ¿no? Es decir, una explosión nuclear se hubiese con toda seguridad detectado en la Tierra. Y de hecho hubo un proyecto de los americanos antes de llegar a la Luna, llevar un hombre a la Luna, que precisamente consistía en hacer explotar una bomba atómica en la Luna, una bomba nuclear, incluso una bomba de hidrógeno, para demostrar la capacidad de llegar a la Luna. O sea que, fíjate, hasta casi qué locura estuvieron a punto de hacer, ¿no? Pero ya digo, borrar algunas huellas de algo mediante explosiones nucleares hubiera sido detectado, con lo cual podemos descartarlo.
Sí, porque además lo detectarían incluso, bueno, los millones de astrónomos amateurs que hay en el mundo. O sea, si solo tuvieran acceso a esas imágenes o a la Luna, las entidades oficiales, pues podría uno pensar muy retorcidamente en una conspiración. Pero habiendo tantas personas que simplemente con un telescopio pueden captar la Luna, ese es improbable que eso haya sido.
Ya. Estamos tratando de aclarar algunos de los enigmas que en torno a la Luna se han contado por ahí. Muchos de esos astrónomos aficionados, como decíais, han detectado extraños movimientos en la Luna, esferas, cúpulas que se cerraban, se abrían, que se movían. ¿Qué pensáis de ello? Como si ahí hubiera realmente algo.
Hombre, esto tiene mucho interés, porque la primera vez, esto tiene que ver con Marte, pero yo creo que lo podemos transportar a la Luna. La primera vez que se considera que el Marte puede estar habitado es porque en observaciones astronómicas se ven una especie de formas, de formas que parecen hechas con una inteligencia, que se les llama canales, además se utiliza un nombre un poco inadecuado para definirlas, y eso da pie a la imaginación de que allí hubo pues canalizaciones de agua por parte de alguna civilización. Bueno, en la Luna, la observación de ella puede llevar a veces a ver cosas que hay o que no hay. Es decir, aquí la cuestión es que la Luna está tan explorada, está tan fotografiada. Ha habido tantas sondas incluso que han estado en torno a la Luna. Por ejemplo, los rusos han tenido, aunque no hayan llegado con seres humanos, pero sí que han tenido sondas fotografiando toda la superficie lunar. Y todo eso, en realidad, sería muy, muy difícil pensar que dos potencias enfrentadas hayan ocultado las mismas cosas cuando quizá podrían haber utilizado casi como arma arrojadiza. Es decir, por ejemplo, los rusos pueden ver una cúpula y decir, oye, esto lo han puesto los americanos. Quiero decir que el que la Luna, que está tan inerte, tenga un misterio en ese orden, o sea, un misterio actual, que sean cúpulas, por ejemplo, que se abren, no se cierran, como comentabas, yo creo que es algo que también deberíamos descartar. Otra cosa es que la Luna pueda haber, o que haya quedado vestigios o restos de una civilización anterior, pero de hace muchísimo tiempo, lógicamente, porque la Luna, tal y como es hoy en día, es un mundo inerte completamente.
Ya. Quizá la última pregunta antes de pasar a esos 97 segundos. Parece bastante extraño que se haya estado durante muchos años montando una estación orbital, cuando tenemos un poquito más lejos una base increíble como sería la Luna. Hay mucha gente que no lo entiende, cómo se ha metido tanto dinero, implicada tanta tecnología, tanto esfuerzo para la estación esa que hay ahí, cuando de repente se podía haber montado perfectamente la base en la Luna, que es lo que parece ser que se pretende hacer en los próximos años cuando se regrese. ¿Por qué?
Pues yo creo que es simplemente una cuestión económica. O sea, por mucho que cueste una estación espacial, no cuesta ni una décima parte de lo que costaría una estación fija lunar.
Y eso es así. Porque de hecho los primeros interesados en hacer una base lunar sería la propia NASA u otras agencias espaciales. Serían mucho más baratos los vuelos, no tendrían que lanzar las naves la atmósfera terrestre. Y yo creo que nos ha hecho simplemente por eso, por una cuestión económica. La NASA además siempre tiene una posición, y más ahora que la carrera espacial no está tan directamente relacionada con la supremacía de Estados Unidos y el enfrentamiento directo con los rusos. Siempre ha tenido un equilibrio y un problema entre justificar, por ejemplo, que se mande una nave a Marte cuando está en una guerra de Estados Unidos, o hay personas en Estados Unidos que no tienen seguro médico, por ejemplo. Y ese es el problema, que no, yo creo que simplemente no hay presupuesto.
Bueno, y otra cosa también muy importante, que es que bueno, hoy en día también se enfrentan con los chinos, que son los que anuncian que en 2015 quieren ir a la Luna. Pero hay una cosa que quizá mucha gente no sepa, es un dato muy curioso, que es que el cohete Saturno V, con el que se fue a la Luna en el año 69, es el cohete más potente que se ha fabricado en la historia del mundo, quitando uno ruso que no funcionó. Es decir, que mandar un cohete a la Luna se necesita una tecnología, no como tecnología moderna, pero sí que en cuanto a costos, mucho mayor que una lanzadera se eleve y llegue a una órbita baja relativamente, como es la de la estación espacial. Es decir, la diferencia de costo es tan enorme, como decía Ángel, que mandar un hombre a la Luna es que realmente es muy complicado.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y esta noche con David Zurdo y Ángel Gutiérrez, hablando de algunos misterios de la Luna y de 97 segundos. ¿Nos oculta o nos ha ocultado mucha información la NASA?
Hombre, a ver, es que si nos la ha ocultado, es difícil saber cuánta nos ha ocultado. Claro, esto parece una perogrullada, pero es así. Lo que sí que está claro es que la NASA ha tenido esos deslices un tanto sospechosos, como eso de perder imágenes originales de fotografías.
Es que eso es tremendo, ¿eh?
Claro, es que es lo de siempre, por lo menos como mínimo da pie, aunque ya sabes cómo son los americanos, que igual estas cosas a veces hasta las hacen para precisamente darse publicidad. Pero el hecho es que algo, o sea, muchas, seguro que han tenido que ocultarnos muchas cosas por una razón muy simple, porque cuando se ha investigado tanto, se ha invertido tanto dinero, por necesidad, se tienen que descubrir cuestiones que a veces es sensible darlas a la opinión pública. Eso a mí no me cabe duda. Pero claro, la gran pregunta es, ¿qué nos han ocultado? ¿Qué es lo que hay en la Luna? Yo arriesgaría mi vida ahora mismo para poder estar en el mismo lugar donde estuvo Armstrong en 1969. Eso es así.
¿Y tú?
Yo estoy convencido de que hay algo oculto. O sea, porque, ya digo, o sea, que desaparezcan absolutamente todas las grabaciones originales de la Luna, todas. No han desaparecido las de ninguna otra misión, sino concretamente las de la Luna. Y que después de 40 años... sigan desaparecidas, porque eso, bueno, pues ha ocurrido. Hay informaciones que han desaparecido, simplemente se han clasificado y se sabe que están clasificadas y siguen clasificadas, pero que hayan desaparecido directamente, como si el secreto fuera tan grande que ni siquiera basta que esté clasificado, eso es lo que yo creo que es más significativo en este caso.
Por ejemplo, Miguel, hay otra opción ahí que también podemos barajar, es los americanos llegan a la Luna, encuentran algo más. Y porque digo, para mí, que llegan a la Luna es algo que no se puede discutir por eso, porque es un hecho público, pero de repente dicen, bueno, pero es que lo que podemos enseñar no es lo que realmente hemos visto. Tenemos que hacer, es decir, ¿y si las grabaciones de estudio son posteriores a la llegada a la Luna, no anteriores? Es otra pregunta que puede quedar ahí. Claro, se pierde lo original precisamente para que nadie lo pueda estudiar con medios electrónicos de hoy, que a lo mejor lo que casi no se hubiese visto en el año, por ejemplo, 75, a lo mejor es muy notorio a través de la tecnología.
Qué curioso. Y lo que sí es cierto es que, bueno, nos vamos a ese primer viaje en el que España tenía un papel fundamental. ¿Por qué? Quiero que lo expliques a los oyentes.
Sí, tenía un papel fundamental porque la base española era una red que tiene la NASA, que es la principal. Son tres estaciones de seguimiento repartidas en más o menos a 120 grados en la esfera celeste, en la Tierra. Y había una en Australia, otra en España y otra en Estados Unidos. Y esas eran las únicas estaciones que con capacidad para hacer el seguimiento de del Apolo 11. Y de hecho la base española tuvo una importancia fundamental, lo reconoció el propio Armstrong en el alunizaje.
Claro, porque en el momento en el que la computadora que llevaban en el módulo Águila les falla, en ese momento están recibiendo la cobertura de la base de Fresnedilla.
Espera, ¿les falla la computadora que llevaban?
Sí, sí. No fue una rotura, sino que el flujo de datos de repente se hizo tan enorme que la computadora se quedó lenta para procesarlos. Y entonces Armstrong y Aldrin hacen un alunizaje, bueno, lo hace Armstrong, que es el piloto del módulo Águila, lo hace manual. Es decir, donde alunizaron no era el sitio que estaba previsto, no estaba prefijado ese lugar para alunizar. Lo hizo casi como alunizaje de emergencia, si me permite la expresión,
sí.
Y buscando un sitio un poco llano, un poco plano, para posarse. La verdad es que yo creo que es algo también sorprendente.
Sí, después de tanta tecnología, en realidad aterrizan la Luna a mano. Como si cuando, preocupados en el centro de control de Houston, porque se les acababa el combustible y claro, tenían que alunizar en algún momento, porque si no, no podrían salir de la órbita lunar.
O sea, que chapuza tras chapuza.
Sí, la verdad es que es una cosa muy curiosa porque, claro, estaban enfrentándose a algo que no se había hecho nunca.
Claro, más que chapuza es eso, es que la complejidad de la misión fue, era tan enorme que la verdad es que es milagroso que consiguieran llegar hace 40 años.
Ya, de repente están allí, están mandando información, ¿y qué ocurre?
Bueno, hay un momento en el que se cortan las comunicaciones, eso se conoce perfectamente, es decir, Armstrong baja del módulo lunar, un tiempo después baja también Buzz Aldrin, se dan su paseo lunar, recogen muestras, exploran, hacen fotos, colocan sensores, colocan esos prismas para poder hacer mediciones, pero
es cuando dicen que un gran paso, un pequeño paso, pero un gran paso para la humanidad, ¿no?
Eso es el momento en el que Armstrong baja de la nave, que además es una frase muy curiosa porque casi siempre se cita mal.
Sí.
Casi siempre se dice, digo traducido al español, ¿no? Se dice, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad.
Mm. Eso,
si lo pensamos, es lo mismo.
Sí.
Es decir, el hombre y la humanidad es lo mismo. Claro, la frase es un pequeño paso para un hombre. En ese momento es el que está bajando la nave.
Sí.
Y un gran paso para la humanidad. La verdad es que es una frase que yo supongo que en Estados Unidos tuvieron que romperse los sesos para decir algo que fuese histórico, pero que a la vez no fuese un tanto ridículo, ¿no? O sea, porque estaban también haciendo, dando un paso casi como el de Cristóbal Colón, pero 5 siglos después.
Uh-huh. Y decías eso, da el paso, están las comunicaciones, ¿y qué ocurre?
Bueno, las comunicaciones se interrumpen. Y en las salas de control donde había periodistas se les invita a abandonarlas.
Eso es cierto, ¿no? Está comprobado.
Eso es cierto. La comunicación se corta y durante unos minutos, nosotros en el libro recogemos 97, que dentro de lo que es la ficción, en este caso de la novela, son los cruciales, pero el corte no es ficción. Y luego la NASA...
¿Cuánto dura el corte, se sabe?
¿Perdona?
¿Cuánto dura el corte? ¿Duró el corte?
Varios minutos.
Sí.
El tiempo exacto... Fíjate que investigando y buscándolo no hemos llegado a ver exactamente, digo al segundo y a la décima de segundo cuánto fue, pero fueron 2 minutos y pico.
Sí.
Y resulta que luego la NASA lo explica porque Buzz Aldrin resulta que tenía que hacer sus necesidades, digamos, dentro del traje.
Ya.
Que es como lo hacía, lógicamente, la Luna.
También es una explicación increíble, ¿eh? O sea, que cortan toda una comunicación porque al pobrecito le da un apretón.
Sí, pero es un poco, cuanto más peregrina es la explicación, más creíble también es. Es
como
de siempre, cuando la mentira es más osada, es más fácil que pase por una verdad.
Ya. O sea que esa es la explicación. Cortaron la comunicación para que el pobre hombre pudiera hacer bien sus necesidades, ¿sí?
Era el mundo entero como el pobre Aldrin hacía sus necesidades en el traje.
Sí, yo no lo hubiera visto, pero lo hubiese intuido, por lo mejor su postura o algo, ¿no?
Por su expresión,
claro.
Pero hay mucha gente que cree que en ese momento pasaron muchas cosas. Es cuando él está diciendo, de hecho, parece que se ha filtrado incluso una grabación, diciendo, están aquí, pasa algo, ¿qué ocurre? ¿Veo algo? ¿No?
Una grabación que se fue captada además por una estación aficionada, o sea, una estación no oficial, pero que, bueno, la verdad es que yo esa grabación la he escuchado, y también hay muchísimos detractores que dicen que las voces no son realmente las de Aldrin y Armstrong, por una serie de cuestiones que tienen que ver con los pitidos de control de la grabación. Bueno, esto también es como todo, es muy difícil saber hasta qué punto eso es auténtico o no, pero en realidad yo creo que el misterio, creo que posiblemente no tenga que ver tanto con una cuestión de ya están aquí o no están aquí, porque al final es algo que bueno, digamos que ha ocurrido más veces, no solamente en la misión lunar. Es decir, los astronautas se posan en la Luna y supuestamente ven algún tipo de objeto que está ahí, pero es que en los vuelos anteriores, que tripulados, hablo, en órbitas a la Tierra, etcétera, también hay muchos casos en los que se ven objetos que parecen seguir a las naves, etcétera. Yo creo que quizá el enigma hay que buscarlo también un poco por no ya si había algo que estaba vigilando a los astronautas, sino si quizá en la Luna encontraron algo que estaba allí.
Hay muchas cosas, muchos misterios de la Luna. Y ahí es donde empieza vuestro libro, ¿no? A partir de ahí, empezáis a novelar, estos son datos históricos, empezáis a novelar y pasan un montón de cosas, ¿no?
Sí, claro, nosotros la parte, digamos, de ficción es que Armstrong realmente encuentra algo en la Luna y nosotros desarrollamos, bueno, pues qué podría ser ese algo y cómo se encuentra y cómo se descubre, cómo un periodista llega a esas cintas originales que han desaparecido.
¿Y algo que puede llegar a destruir el planeta?
Sí, lo que nosotros contamos un poco, la historia tiene... No queremos destriparla, como es lógico, ¿no? Pero sí que yo creo que hay cosas que podemos decir, sin tampoco destripar la novela. Armstrong recibe una señal inteligente que está en la Luna, se lo avisan desde el control de Houston, y él va hacia un cráter que está cercano, es un cráter al que fue realmente, por cierto, Tampoco sé muy bien por qué.
Podría haber ido allí a hacer sus necesidades y no había...
No, pero fíjate que es curioso porque nos gusta integrar a veces la realidad y la ficción hasta ese punto, ¿no? Podría haber ido a cualquier sitio, pero no, queríamos que fuese un cráter que estaba cerca del módulo Águila. Y entonces allí lo que en la ficción encuentra una caja. Esa caja en la parte superior tiene el sello de Estados Unidos. Abre esa caja y lo primero que se encuentra, lo único que vamos a decir que encuentra dentro de la caja es un ejemplar del New York Times, que es de la fecha justamente de la llegada del hombre a la luna. Con lo cual descarta que eso haya sido pues un engaño, un truco o incluso una maniobra de los rusos o de los militares que estaban relativamente enfrentados todavía con la NASA.
Y ahí empieza el misterio. Un misterio que recomendamos que busquen en ese 97 segundos. ¿Te parece?
Yo espero que todo el mundo, si quiere, que disfrute con una historia de acción y que especula con cuestiones científicas reales, que especula con una parte de la historia y después con cuestiones que están en boga, como incluso el acelerador de partículas del CERN en Suiza y la posible generación del agujero negro, que como sabes pues ha habido incluso denuncias en Estados Unidos que los experimentos de altas energías pueden provocar un agujero negro que se estabilice y que acabe con el mundo.
El mundo de la ciencia que a veces nos complica la vida. David, Ángel, ¿tú, Ángel, estás en Lisboa? ¿Vives en Lisboa ahora?
Sí, sí, vivo en Lisboa, hace ya bastante tiempo.
Sí, ¿bien por allí?
Sí, sí, muy bien.
Bueno, pues un placer que hayáis estado esta noche en el programa, Ángel, David. Espero que volváis a venir para ver las velas y seguir disfrutando de esos misterios desde vuestro punto de vista de técnicos y de físicos y de científicos.
Hombre, por supuesto que vamos. De hecho, mientras estés, que sepas que estaremos siempre intentando volver.
Te invitamos.
Va a ser un placer. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Leeremos con mucho interés a ver cómo termina esa historia, que a mí ya me tenéis ahí pegado.
Muchísimas gracias. Gracias.
Fuerte abrazo para los dos.
Gracias.
Hasta pronto. Por hoy terminamos, tenemos el tiempo justo para despedirnos y dar a conocer a los ganadores de este concurso que teníamos. Los 5 libros, uno de ellos ha sido para Bella Bartolomé de Madrid, el otro para Julio César Vergara de Ponferrada, el tercero para Elena Constantino de Granada, Ofelia Martínez de Barcelona y Alba Fernández Ayuso de Ávila. Enhorabuena, nos pondremos en contacto con vosotros y recibiréis en vuestra casa ese premio. 6 días regresamos, será la primera cita del Espacio en Blanco de la próxima semana con nuevos misterios. No os lo perdáis, llegan las noticias de las 4, las 3 en las Islas Canarias y después continúa la programación aquí. Nos vemos en 6 días, cuidaros, disfrutar el domingo.